Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, buenos días, buenas tardes. Escucha la reposición, una jornada de duelo en España por los casi 40 muertes que se han producido en Córdoba y un número muy alto de heridos. Incluso los partidos políticos han decidido que hoy van a hacer un alto, van a dar una tregua, por lo menos en Andalucía, eso lo tenemos confirmado. En Andalucía han decidido que no van a hablar, a no ser que se vean hostigados, que en un momento determinado alguien les haga una pregunta, y si no es necesario, han decidido que no van a hablar de nada que sea distinto a directamente a lamentar la situación que ha ocurrido, ¿eh? Y si les preguntas por el Hospital Inmaculada, si les bueno, de hecho el Partido Socialista tenía previsto esta mañana una concentración de quienes fueran, los muchos o pocos que fueran, una concentración en la Inmaculada para señalarlo como el peor hospital de toda Andalucía. Lo han pospuesto, lo han dejado, lo han suspendido por esta misma razón que les estoy contando. No es el momento para hablar de nada. Hemos buscado también en algunos delegados provinciales una nota, una declaración sobre asuntos comarcales que nos interesan, y nos han dicho que la orden de Almería es no, hoy no hablar, esperar unos días, hoy son días de duelo y por tanto no abrir ninguna otra cuestión, no poner sobre la mesa ningún otro asunto. Yo, permítanme que interprete, no tanto por el dolor de lo que ha pasado, no digo que no sean personas, o sea, no digo que no les duela, evidentemente a cualquier persona, yo creo que con un mínimo de corazón o sensibilidad le tiene que afectar en un grado u otro lo que ha pasado hoy, ¿no? Pero sobre todo hay un conjunto de personas que están viendo qué repercusión tendría una actividad de ellos que consideraran o que pudiera interpretarse como inadecuada, ¿no? Y con esto de las elecciones y hilando fino, pues en este momento es mejor aparcarlo todo, porque dentro de 3 días o 4 los problemas van a seguir estando ahí, las cuestiones van a seguir estando ahí, y será momento de hablar de ellas. No ahora, que alguien podría interpretar, hombre, qué frívolos, qué poca humanidad, qué poco sienten la desgracia cuando siguen enredados en sus trifulcas, en sus peleas, ¿no? O las peleas que tienen como telón de fondo el interés público, pero que tienen una primera interpretación en el ámbito político cuando los ves, que es una lucha de partidos, que dicen, bien, sí, por llevar a la sociedad a un mundo mejor. desde el punto de vista teórico está muy bien, pero luego hay una realidad y es que son sociedades anónimas o sociedades limitadas, da igual, son sociedades mercantiles donde se gana dinero, donde ganan dinero, donde los accionistas, los que apuestan, no los militantes, pero sí los que están en la primera línea, pues tienen unos intereses que salvaguardar y pasan por un interés económico. Ya saben ustedes que no hay nadie que se desvincule de los partidos como votan, ¿no? Votan de forma unánime, en grupo, se mueven como una disciplinada fuerza del ejército. Sobre todo me recuerda a las legiones romanas o a cualquier grupo organizado del mundo clásico, ¿no? Los grupos, las falanges, por ejemplo, que llevaba Alejandro Magno, tenían que tener una disciplina férrea y el movimiento ejecutarse con la rapidez y la eficacia que pedía el general. Pues esto es un poco lo que veo en los partidos. Es una impresión que ustedes no tienen por qué compartir necesariamente, claro. Pero bueno, a pesar del acontecimiento, el nefasto acontecimiento de Córdoba, fíjense que están contando, aunque algún medio incidirá en este detalle, pero vamos, esta mañana pasaban un poco de largo, ¿no? Pero están incidiendo esencialmente en que los conductores de alta velocidad o de tren que pasaban por ahí estaban diciendo: ese tramo está mal, ese tramo está mal. Algunos voluntariamente cuentan que decidían bajar la velocidad. Algo les decía que eso no estaba bien y desde luego reportarían un informe. Porque ahora estamos en el tiempo de las madres mías, porque ha muerto un montón de gente. Va a haber un montón de ataúdes. Son muchos, 40, muchos. Y ya veremos entre los heridos graves cuáles fallecen y quiénes quedan tarados para toda la vida. Con una tara física o mental. Y el ministro estará allí, creo que iba esta mañana para allá, no sé si está. El presidente también quería ir, la Casa Real se pronuncia, todo está muy bien. Y desde luego no cabe otra cosa en circunstancias como esta. Pero antes de esta circunstancia sí cabían otras. Y eran, claro, todo esto es fácil. Uno está sentado en un locutorio con buena temperatura, con los compañeros afables, cariñosos y colaboradores para que esto salga, cooperadores necesarios para que esto salga bien. Está en un ambiente distendido y puede hablar así. Pero cada día, si cada día en esta casa ocurriera un hecho, no sé, que saltase el magneto térmico, ¿no? La toma de luz por un asunto tal, que alguien recibiera un rampazo, una descarga de electricidad. Bueno, no pasa nada, cada vez que hacemos esto lo arreglamos de esta manera o de esta otra. Y en lugar de tomar una medida definitiva y arreglar algo que está mal y que pone en peligro a la gente, lo que hiciéramos fuera chapucear o simplemente esperar, dar una patada y que el balón, sin saber muy bien cuál es el destino. Entonces luego llega la desgracia, ¿no? Y aquí ha habido una gente que estaba llamando la atención, estaban conociéndolo de primeras, los pasajeros notarían un traqueteo o alguna cosa, pero ellos no van a ir a poner una queja por un traqueteo en 3 kilómetros o en uno o en el tiempo, vamos, no sé la distancia, la longitud. Pero el que estaba llevando la máquina sí que ha puesto seguro. Seguro. Seguro porque estamos hablando desde el verano. Desde el verano que cuando pasan por ahí traqueteaba todo. Y en una alta velocidad se requieren altas medidas de seguridad. Altas medidas de seguridad. ¿Las han tomado aquí? Esta es la cuestión. Tenemos 40 muertos encima de la mesa porque Fortuna no ha sonreído a España o en definitiva a la red de transporte por ferrocarril. O tenemos 40 muertos porque alguien se ha tocado los cojones durante 4 meses o alguienes se han tocado los cojones durante 4 meses y se te ha muerto el hermano, el primo, el cuñado, la madre o a saber quién. Y esto ya es más duro, claro. esto ya no es así, se te ha muerto un hijo que iba de viaje, y que le estaban esperando en Atocha, le estaban esperando en Madrid, ¿no? Y ha sido hoy o podía haber sido ayer. ¿Y si tú, y si pasaste ayer y te has escapado por los pelos? Bueno, nosotros tenemos una comarca de la que ocuparnos ahora, con independencia de una tristeza, ¿no? Que efectivamente cuando te paras a ver las imágenes y la gente felizmente o tranquilamente a su lugar de destino y que ha encontrado la muerte, o bien de repente, o sea, o bien ipso facto, es decir, en el mismo momento y sin tiempo para reaccionar, o bien entre los hierros, hasta que han llegado a sacarlo, pues en un proceso de dolor largo que ha culminado con la muerte, de horas, vete tú a saber, una agonía, ¿verdad? Nuestra comarca tiene, digo, asuntos interesantes que tratar, independientemente de esto, y ustedes están aquí para escuchar no más noticias de lo que ya saben, sino que les contemos qué es lo que no saben de aquí de la zona, o les recordemos algunas cuestiones que entendemos interesantes, ¿no? Y tenemos que hablar de pesca porque los pescadores, no tenemos muchos, pero hay que reconocer que tiene una fuerza cultural, una fuerza social, bueno, la que le da los años, la veteranía de un oficio, el haber moldeado en cierta manera lugares de nuestra comarca, por esa actividad la ha moldeado. El existir productos como la gamba roja de Garrucha, que dependen de los pescadores. Pescadores que son muy pocos, ya digo que son muy pocos, hay más en Carboneras, muy pocos, unos poquitos en Villaricos. Y estos pescadores profesionales, porque viven de eso, están protestando en la medida que pueden contra el nuevo reglamento, que les obliga a ciertos preavisos, que todo parece muy normal, pero que a la hora de desempeñar la tarea del trabajo, el trabajo diario, pues no resulta fácil. Les obligan a tantas especies como pesquen a pesarlas individualmente y traerlas sin que exista un margen de más del, o sea, sin un error mayor al 20%. Quiero decir, todo aquello que la administración tiene gente para hacer y tal, se lo están descargando directamente, esa responsabilidad se le están descargando a la gente, ¿no? Usted me va a venir aquí con todo pesado y como usted se equivoque en un 20%, hay multas cuantiosísimas. Se están hablando de cantidades de hasta 42.000 euros. Si te pegan un viaje de 42.000 euros, te levantan en peso, seas quien sea. Excepto a unos pocos que tendrán mucho dinero y les joderá, pero no les pasará casi nada. Pero la mayoría de la gente les han jodido bastante la vida. Tenemos ese asunto por ahí y tenemos también cuestiones que vienen vinculadas, por ejemplo, a las listas de espera. ¿Por qué la lista de espera no es conocida una vez que ha terminado el año? De forma automática, igual que salen las listas del paro. ¿Por qué se desenchufan esos mecanismos que automáticamente facilitan a los ciudadanos información? ¿Por qué se han desenchufado, por ejemplo, los datos del padrón municipal, donde podíamos saber cuántas personas, perdón, cuántas personas de otra nacionalidad vivían con nosotros? Era un dato sociológico interesante saber cómo evoluciona, ¿no? Han decidido que ese tipo de cosas no es bueno que lo sepa la gente, no lo vaya usted a interpretar mal. Es decir, que la prueba de cargo, es decir, usted ya está acusado previamente, usted no tiene capacidad para entender eso. Claro, porque siempre hay alguno que lo va a entender mal, siempre hay un niño debajo de un puente que necesita de la solidaridad de todos los recursos del Estado. Por eso se justifican todos los recursos del Estado. Siempre hay un homosexual que le han pegado en un sitio, siempre, siempre. Pero no hablan de la normalidad, de lo que la gente en general, porque es donde se tienen que esencialmente fijar, me parece a mí, los intereses públicos, en aquellos que somos la mayoría. Y efectivamente, desde esa posición de quererse mucho a la mayoría, que son los que sostienen un país, poder mimándolos, podrá haber recursos para atender el resto. Pero si tú tratas a latigazos a la mayoría, si a la mayoría que son autónomos, que tienen pequeñas empresas, que son trabajadores. Si tú le das con látigo, porque son la mayoría, porque no sufren, porque tienen una nómina y porque hay que atender a los que no tienen, a los pobres, a los homosexuales que persiguen, a las mujeres que violan. Es decir, si todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, pero no a costa de estar pegándole una sí y otra también al conjunto de la sociedad española. No olvidemos que esto parece una tontería, pero es tanto como decir que el primer mandamiento, esto suena mal porque suena a egoísta, pero el primer mandamiento es quererse uno mismo. Ya sé que la Iglesia dice hay otro, ¿no? Pero el primer mandamiento, la caridad bien entendida, empieza por uno mismo. Y si tú no te tratas bien, si tú no tratas bien a la gran masa española, que forma la clase media o clase baja media, o aquellos que en definitiva están trabajando, si tú no tratas bien a esa gente va a acabar mal y va a acabar sin poder. Quiero decir, la respuesta de esa gente en términos fiscales siempre va a ser inferior. Si tú tratas mal a la gente, si tú no tratas bien a esos grupos, producirán menos. Habrá menos dinero para los asuntos sociales que tanto te preocupan. Y que les preocupan también a estas gentes, pero lo primero que les preocupa es llevar dinero a su casa, que no les hablen, que no les quiten dinero en las nóminas, que no les chupen, no los vampiricen fiscalmente. Entonces, si tratas bien a la mayoría, podrás tener. Entonces, volviendo al tema, el tema de las listas de espera, han decidido que los datos automáticamente no lleguen a los destinatarios. El destinatario, en términos de transparencia y de organismos públicos o instituciones, es usted, el ciudadano. Y a usted ya no le llega. A usted ya no sabe cuántos ciudadanos de origen iraní o bengalí o de chino mandarín hay en su pueblo. Y si alguien le pregunta o le dice, ¿y a usted para qué? ¿Y para qué? ¿Qué importa eso? Pues importa porque los cambios sociales tienen que ver con este tipo de cosas. Importa porque también sabemos que la migración, que se llama ahora muy finamente, porque se ha creado la connotación negativa a la inmigración, pero su nombre es ese, uno y otro, la inmigración no reporta en este momento alegrías a los políticos, porque tiene algunas consecuencias. Los cambios sociales no son todo lo buenos que... Algún alcalde, cuando hemos dado, porque se han filtrado esos datos, se ha cabreado mucho. Se ha cabreado mucho porque que en su pueblo haya 1.500, 2.000 o 2.300 musulmanes, no pasa nada, está muy bien. Pero inicialmente, como no viene ayudado de un discurso, creen que la gente lo va a tomar mal y posiblemente lo tome dependiendo de cómo sea la realidad social de ese pueblo. Pero el ciudadano ha quedado relegado a una persona sin capacidad de poder entender, gestionar o en definitiva darle una interpretación correcta a los datos de la inmigración. Así que con lo de la lista de espera o las listas de espera tenemos otro tanto, ya no nos lo dan de forma automática. Entonces no sabemos cómo están las cosas. Sabemos cómo estaban hace 6 meses, pero cuando nos dicen, y es un asunto de primera necesidad, la salud, la sanidad, es un asunto de primer orden, cuando te dicen que va a mejorar en los próximos 6 meses, que han puesto un conjunto de medidas que va a hacer mejorar el servicio, y hemos visto que esas medidas, porque te lo vienen diciendo desde hace 3 años, no acaban de funcionar, pues aguardamos con mucho interés el resultado de los siguientes 6 meses. En esta ocasión, el correspondiente al 1 de enero, el informe correspondiente al 1, al 2 de enero o al 27 de noviembre, de diciembre, me da igual. Porque el que sí sabemos es el del 30 de junio. Y el 30 de junio nos dejaba a 28.000 personas aproximadamente en listas de espera. 24.000 personas, perdón, en listas de espera frente a 28.000, había una mejora. Pero, ¿y en las distintas especialidades? ¿Ha ocurrido exactamente en oftalmología, por ejemplo, lo que ha ocurrido en cardiología? Porque en cardiología había 1.320 pacientes que estaban esperando 500 días a ser atendidos. Una media de 500 días. Cuando digo una media, Ustedes pueden hacerse una idea cuando van en el coche y la media le da 80 y dice, joder, se ha ido a 130. Sí, el rato que han estado en la, ya saben, ¿no? Circulando por alguna calle, por una ciudad, algún tramo en el que ha ido parado porque había un atasco, y la media le da 89, que es una media alta. Pero usted recuerda que el marcador de velocidad pues ha ido a 120, 125 por la autovía, ¿no? Bueno, pues aquí, para que la media de 491 días, imagínense ustedes la gente que ahora está esperando 2 años para que lo atienda, por el que está esperando 3 meses, o el que está esperando 5. Esa es la realidad. Para que la gente espere 500 días como media, ha tenido que estar esperando mucha gente 2.000 días o 3.000. Y estos son años. Si no, no se entiende la media. Y esa era una última en cardiología. No ha pasado igual con neumología, donde se producen... si ha pasado... O sea, cardiología ha mejorado, pero no, por ejemplo, neumología, ni urología, ni otras especialidades que luego le contaremos en nuestro programa de hoy. Hoy escucharemos, porque una de las razones por las que el alcalde de Garrucha no se va es porque quiere dejar económicamente el ayuntamiento lo mejor posible y las cuentas pagadas. Las cuentas pagadas, ya le digo yo a Pedro, que no sé, en fin, no se rebane el cerebro, que eso es imposible. No se deban los sesos, es que no es posible. Lo único que podrá hacer, como mucho, es pagar las nóminas y no sé si alguna cosita, porque dinero no hay. Entonces nos hemos acordado, o hemos querido recordar, qué alcaldes o qué situaciones en nuestra comarca han tenido que vivirse, o qué ayuntamientos han tenido que vivir una paralización de los pagos, incluso afectando a los trabajadores, que esa es la parte gorda. Dice, bueno, la parte gorda porque es la que peor lleva un alcalde, pero tan gordo es no pagarle a un trabajador como no pagarle a un proveedor. O es que el proveedor no come, es una anema, una... ¿Qué es eso? ¿Qué es un proveedor? ¿Es una cosa? ¿No tiene aparato digestivo? ¿No tiene o siente la necesidad en la conexión estómago-cerebro de hambre? Bueno, pues... Aquí en la comarca hubo un caso y hubo un ayuntamiento que estuvo 3 meses sin cobrar. Perdón, unos trabajadores de un ayuntamiento que estuvieron 3 meses sin cobrar. Lo he dicho mal. 3 meses sin cobrar. Y ese alcalde hoy lo va a recordar. Lo va a recordar. Hay más noticias, pero se las contamos después, porque ahora en esta mesa de redacción hablemos de aquellos asuntos que consideran nuestros compañeros, mis compañeros de redacción, que son interesantes de abordar en este espacio. Así que, hablado ya de la comarca, podemos irnos hacia donde sea necesario. Salomé.
Buenos días, pues vamos a hablar en general de varias noticias sobre la DGT, que presenta novedades. Son 3 noticias en concreto: una sobre distancia de seguridad, otra sobre movilidad urbana y otra sobre carriles bici. Todo esto desde el prima de la DGT. La primera de ellas es la campaña contra el coche chicle y las multas por la distancia de seguridad. La DGT ha intensificado...
Me encanta lo que vas a contar, porque es que la gente...
Coche masticable. No,
que esté hasta los pantalones de llevar un tío chicle, comiendo el culo del otro coche. Es que, pero además, me recuerdan a mí cuando era, como dice Los Santos, cuando era gilipollas. Es decir, ya sé que todo el mundo tiene derecho a ser un momento gilipollas, pero hay gente muy mayor que hacer gilipollas todavía. Perdona.
Sí. La DGT intensifica la vigilancia sobre los conductores que no respetan la distancia mínima con el vehículo precedente. Esa distancia que se produce cuando una vez me acerco a ti, a tu culo, otra vez me separo, y ese es el efecto chicle que tiene el coche, que no es masticable, señor Irigaray. Esta conducta, denominada efecto chicle, es la causa principal de los alcances traseros en autovías. Entonces, incumplir esta norma se considera como una infracción grave, va a estar penada con 200 euros y con la retirada de 4 puntos de carne. Para evitarlo, Tráfico recomienda la regla de los 2 segundos, y es que fijemos un punto En el que un coche pasa, contemos nosotros los 2 segundos y luego ya pasamos nosotros.
Dos.
Hombre, son segundos, no son milisegundos.
Ya, pero cada uno tiene su propia, ¿sabes? Que,
sí,
que, sí. Yo he contado 2 segundos. Ya. No, lo has contado mal, ¿sabes?
Hay que poner de la parte de uno y contar bien los segundos o intentarlo.
Pero eso es muy relativo, ¿no? Porque depende mucho de la velocidad a la que te pase el vehículo, ¿no?
Estamos hablando de los alcances en autovías.
Pero ¿sí? Siempre
estamos
será en uno.
En autovía sí. Ese tipo de problemas.
Pero 2 segundos siempre son 2 segundos. Vaya la velocidad, a ver, dentro de las velocidades legales. Porque más o menos el otro va a esa misma velocidad, o un poquito menos, claro. Por eso te vas acercando.
A ver, que no hay que contar tanto para no pegarse al culo del que
va adelante. Bueno, pero vamos a seguir con
lógicamente, en autovía...
No, si tanto no tienes que contar, solo hasta 2.
Lógicamente, en autovía, la distancia que se produce en 2 segundos de recorrido es siempre mayor a la distancia que se produce en una carretera, pongamos comarcal, en 2 segundos. Por lo tanto, la distancia debe de ser mayor. La vigilancia se va a realizar con cámaras y con drones. Si esto es efectivo, pues bueno, bienvenido sea. Y yo lo veo un poco difícil, porque justo que esté el dron encima tuyo cuando estés haciendo el chicle, pues es difícil.
Me gustaría que nos pillaran a todos los que hacemos eso, si lo hacemos, y si no, que no nos pillen, claro.
Sería lo ideal.
O sea, que es un peligro.
Es que es una jodienda, o sea, aguantar un subnormal de eso, ¿sabes? Una subnormala de esas, que se te pega detrás. Y pegado al parabrisas, ¿sabes? Al volante que vamos a ver, le ponen los 4 intermitentes y no se entera, acaba cabreándose si le dices pasa o te mira y te hace un gesto si te echas para el lado, y si no lo dejas pasar, peor. Pero bueno, vamos a ver, tú sabes dejar 25 o 30 metros, coño, o una distancia que se ve que te permite ante un frenazo del otro. No, y se cabrean. Además te dicen, si tienes la oportunidad de hablar con alguno. A mí me pasó una vez con una persona de aquí, de Valle del Este, y aparcábamos en el mismo sitio, y lo llevaba detrás, y le ponía los 4 y le daba igual. Y cuando paramos se lo dije, digo, ¿qué pasa? ¿No hay espacio en medio? ¿Te he dejado pasar? ¿No pasas? ¿Vas pegado? ¿Te has comprado un coche nuevo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la razón? Dices, yo me controlo y sé perfectamente lo que estoy haciendo. Un chaval, ¿eh? Era un chaval. Claro, ¿tú te controlas? ¿De qué te controlas? ¿Tú de qué te controlas?
Como si supiera...
Como si fuera una máquina, o una máquina perfecta, sin error.
Sí, o que sabe lo que va a hacer el otro, que tampoco lo sabes.
No, es que te sale un conejito y tú no lo quieres pisar, el conejito, y te han pegado una leche por detrás, ¿sabes? Que te han quitado el trasero. No, y luego las consecuencias que pueda tener en la vida de las personas.
Pero yo pienso, también está la figura del capullo, que muchas veces se produce, que va adelante, que se da cuenta que tiene un coche por detrás que le quiere adelantar, normal, y ese capullo que va por delante acelera cuando se permite adelantar, porque yo soy poderoso y no me vas a pasar, y yo te acelero para que tú no me pases, y se frena en zonas de curva o en zonas donde está restringido
porque
el adelantamiento.
Tiene miedo, porque tiene miedo, porque quiere molestar
al
ladrón.
Porque quiere molestar al que va detrás, simplemente. Y ahí se produce un pique. Yo eso lo he visto también.
Es que si pusiésemos 17... Hay un ejemplo para cada... Somos muchos conduciendo. Pero la mayoría de la gente está o entre el que obstaculiza a que pase, porque obstaculiza y no es ni siquiera consciente, y va por la izquierda tranquilamente y no, en una autovía y no es consciente. Un pedazo capullo, o sea, que no se ha despertado esa mañana ni se despertará nunca en la vida. Y luego está el otro, el que no entiende, no conjuga bien la prisa con el orden. Tiene si no la velocidad, pero tampoco puede ir. Si el otro va a 120, macho, y tú quieres ir a 135, te tienes que esperar, que va a 120. O si lo estás viendo desde la lejanía que está adelantando, oye, tío, frena, porque está el otro que tiene preferencia y te está adelantando. O el que te pone, pues es que bueno, ya nos podríamos ir. Te pone el intermitente y el que pone el intermitente cree que tiene el derecho de salir. No será si tú quieres que vas por la izquierda adelantando, dar un frenazo, que a lo mejor es más el daño que causas por dar ese frenazo, que por ser gentil, que por la gentileza de dejar pasar al otro. Bueno, te esperas que vas por la derecha, ahora te llega el momento de adelantar, pues no voy a frenar, porque además no tengo ninguna obligación. O los que se van a incorporar, y los que, para cederle el paso a los que se van a incorporar, pues se te van para la izquierda y sin mirar qué pasa en la izquierda, si va la gente un poco más rápida.
En todo caso, esperemos que el civismo y la lógica también se imponga, y a base de multas también muchos aprenden.
Ahora, que todos los demás son capullos menos nosotros, eso está muy claro.
Eso sí.
Bueno,
otra
bajo de gilipollas, imbéciles.
Otra segunda.
Mira una tonta función. Mira, que sí, todas esas cosas las tenemos en la boca.
Lo repito mucho últimamente. La última canción del Canijo de Jerez, que la ha grabado con un grupo del norte que se llama Los Estanques, pues tiene un estribillo muy curioso que dice: todo el mundo va a su rollo menos yo, que voy al mío.
¿No? Claro, eso. Venga.
Bueno, otra noticia que esta vamos a ver. También la genera la DGT. Restricción, del coche privado en el centro de las ciudades. El director de la DGT, Pere Navarro, ha sido tajante al afirmar que el centro de las ciudades no será para el coche privado, independientemente de si es combustible o eléctrico. O sea, él dice que las ciudades van a estar restringidas, vamos a tener que usar el metro, el bus, el Uber o el taxi en caso de necesidad, pero nada de vehículos, y da lo mismo que sean eléctricos o no. Sabemos que en 2035 está prohibido, o se prevé la prohibición de la fabricación y de la venta de coches de combustible.
Hasta el 38 ahora.
No, eso lo han cambiado.
Lo han cambiado hasta el 38.
Antonio, va a dar marcha atrás, se le cae a Europa.
Porque se está hundiendo la industria.
Claro, la industria automovilística se va al carajo en Europa.
Sí, pero Pere Navarro ha dicho que él no está a favor de ninguna prórroga de esta fecha,
claro.
Y que lo que él pretende es eliminar tajantemente cualquier tipo de vehículo en el centro privado.
O sea, que todos los que
eran los eléctricos.
Claro, todos los que se han comprado coche eléctrico para acceder a las ciudades, pues tampoco lo va a poder
lo van a poder usar.
Con lo cual, además, dice este hombre que es que lo de la prohibición de los coches no es por la contaminación, sino por la movilidad, que hay demasiados coches.
No, pues a ver, algo de razón tiene este hombre. Lo que pasa es que tienen lo que poseen es una inclinación clarísima a prohibir. Prohibido prohibir, pues vamos a prohibir. Y te están prohibiendo todos los días. Siempre tienen un argumento, pues tienen que hacer un argumento que es por tu bien. Es por tu bien, es por tu salud, que los niños no coman esto, que tú no puedes tal, que las máquinas expendedoras no hagan lo otro, que no sé. Están todos los días prohibiendo, restringiendo. Joder, es una manera de controlar a la ciudadanía. Oiga, dejo usted en paz a la gente. Lo que yo tengo claro también, pues y habrá gente que no lo comparta, pero si a mí no me dan comodidad para ir a un lugar, yo no voy a ir. Claro. Ya está. Simplemente, no voy a ir.
Si es que no le falta razón a Pere Navarro cuando habla de cómo se están los vehículos apoderándose, ¿no?, del centro de las ciudades, pero, ojo, me parece muy bien excluir a los vehículos del centro de las ciudades, pero por una alternativa para que no sea necesario. Es como esto me viene a recordar el caso de la derogación del trasvase del Ebro o el recortar el trasvase del Tajo Segura. Muy bien. Apuestas porque no se trabase, da otras soluciones, porque la gente tiene que vivir también donde no existe esa agua. Lo sabían los romanos, ojo, hace 2000, más de 2000 años, y ponían alternativas para que la gente pudiera vivir y tuviera agua en las ciudades. Pues lo mismo, no puedes cortar un suministro sin haber previsto antes con qué, una alternativa.
Claro, pero es que además se le olvida al señor Navarro que hay gente que su negocio está fundamentado precisamente en el coche por reparto, porque es un negocio, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendrán que hacer una excepción.
¿Qué ocurre, Mari Carmen?
Y mudanza.
Mari Carmen, ¿qué ocurre?
Imagínese una mudanza.
Es que aquí los gobiernos están apostando por las grandes corporaciones. Fíjese qué casualidad, los centros se están despoblando de tiendas, como ocurría antes, ¿y por qué? Porque hay enormes montones de centros comerciales en la periferia a los que usted puede ir con un coche de gasógeno, si quiere, y llegar allí, y tiene ahí todas las tiendas del mundo. Y están echando a todo el mundo, han convertido los centros de las ciudades en parques temáticos en Disneylandia, para que vaya el turista a hacerse la foto delante de la Giralda de turno.
Y eso en los que son atractivos, porque hay otros centros de ciudades que se apagan totalmente, han dejado de ser atractivos, baja mucho el precio de la vivienda en esos lugares. Y están siendo ocupados pues por un tipo de población quizá también más problemática, y tenemos a lo mejor ciudades aquí alrededor en las que podemos comprobar que el centro se ha quedado vaciado de su población autóctona, está viniendo otro tipo de población y está dejando esos centros de tener ningún interés, ni histórico ni nada. A ver, se están cargando también edificios que antes eran muy bonitos y que se están dejando de mantener.
Entonces usted habla de los barrios no go, esos que se llaman, de no ir a los barrios porque es mejor no ir.
Por ejemplo.
¿De quién se ha apropiado al final o se ha quedado con las casas? O bien vía ocupación o bien vía compra, donde gentes que son comunes en religión, en costumbres, acaban creando uno socialmente, relacionándose en un espacio concreto de la ciudad, que ahí tienen todo lo que necesitan y que en definitiva está incardinada en el conjunto de la ciudad, ese barrio está incardinado, pero tiene una vida independiente. Y si tú vas allí, hueles a otra cosa. No digo que huelas mal, digo, no me malinterprete, a los productos de ellos, hueles a eso y se respira otra cosa, ya está. Si es que es otra cultura que se mete ahí. Si tú en un puzzle metes una pieza, aunque encaje, pero que no tenga el mismo dibujo que las que tiene alrededor, pues encajará, porque está ahí encajada, pero no te dará el dibujo.
Viene enlazado por el tema de la movilidad que ha dicho, o del comercio que ha dicho Javier. Si el comercio te lo estás llevando a sitios más amplios, fuera de la ciudad, el interior no interesa para nada, y viene un tipo de comercio muchísimo más limitado, más pequeño, que tú a lo mejor vas a encontrar pues una hierbabuena, pero no vas a encontrar un jersey de... el que te interesa.
Está claro que... pero aquí no había semáforos hace 10 años, o quizá había uno, no lo sé, o había tres. Uno en Cueva, la entrada de Huerca, uno en Cueva, quiero decir, que no había. Te puede sorprender, le puede sorprender a alguien que venga, pero es la realidad. Y hoy hay casi ninguno. Pero van a llegar. Porque es verdad, no tiene la culpa Pere Navarro, que me parece un pedazo de gilipollas el tipo, pero...
Hombre, que mete la pata no bastante, la mira con la baliza y mira también con lo de no superar los 10 kilómetros para adelantar, que está diciendo la Guardia Civil que está provocando más siniestros, más accidentes. Un pedazo
de gilipollas como tantos que hay ahí, además al servicio de una sigla, quiero decir, estos son militantes... que te imponen ideología a punta.
De hecho, salió cuando entró el Partido Popular y volvió cuando volvió el Partido Socialista.
Y ya para colmo, es que esta es otra noticia que puede estar un poco enlazada también de tráfico.
Todo tráfico
es el cambio en el uso de los arcenes y creación de carriles bici en algunas carreteras, y esto ya ha sido publicado por el BOE. El gobierno podrá eliminar o reducir los arcenes de la red estatal en ciertos tramos para transformarlos en carriles bici. O sea, se van a eliminar los arcenes, se van a sustituir por carriles bici, con lo cual desaparecen esos arcenes.
Yo siempre pensé que eso era una...
Entonces, cuando tengamos un accidente, tengamos que pararnos por alguna cuestión de emergencia, ocuparemos el carril bici, ¿no?
Se supone que eso era para una seguridad, precisamente, en la carretera. ¿Por lugar de dónde te vas a meter ahora?
Exacto. Ahí también tienen miedo los ciclistas de que haya mucha limitación de este tipo de carriles, porque no en todos los sitios se va a habilitar carriles bici, porque lo que se pretende es poder unir unas poblaciones con otras perfectamente asequibles a la bicicleta, pero en tanto eso no se realice y además con la debida seguridad, los mismos ciclistas dicen que tienen miedo y que están un poco en contra de esa medida.
Muy bien. Pues estoy buscando el corte de... que alguien sabrá dónde lo ha metido. El corte de Pedro Zamora diciendo que se va el día 28 o 27. ¿Alguien sabrá dónde ha metido ese corte? porque me parecía interesante, bueno, en la dinámica del informativo, hostia, nos levantamos todos corriendo. O sea que...
Pues es que le
sabéis dónde está, pero a mí no me lo dais.
Le da corte y se van.
O sea que sí sabéis dónde está, pero no está en su sitio. Aquí estoy, buscándolo. Ah, muy bien, el móvil de alguien. Vale, vale. Ahora lo pasaremos entonces, Javi. Venga, bien. Pues coge tú mientras la
pues
palabra.
Pues yo con la noticia que he elegido me he ido a vedar. Me he ido a vedar porque ya sabemos en cuánto van a salir al alquiler las casas de los maestros, las dos casas de los maestros que ha rehabilitado el ayuntamiento con ayuda de la Diputación. Van a salir por 300 euros al mes. Pero el alcalde, Ángel Collado, destaca que no van a ser alquileres sociales. No van a ser alquileres sociales. ¿Por qué? Porque está trabajando en una ordenanza para poder adjudicar a la que les van a tener en cuenta, por supuesto, las necesidades de la familia, ¿no? Pero también la garantía de que esas familias van a poder pagar esos alquileres. Lo que no quieren es que unos activos del municipio, de todos los vedarenses, pues acaben siendo ocupadas por personas que no tienen interés ni el deseo de pagar ni la primera cuota. Quiere destinarla a dos familias humildes del pueblo, que trabajadoras, que puedan pagar 300 euros, que para cualquiera que tenga una nómina es algo accesible y ya está. Pero va a exigir que haya unos ingresos y que permitan dar, por una parte, una vivienda digna a personas trabajadoras en el pueblo, que 300 euros está muy por debajo de lo que cuesta una vivienda hoy, un alquiler, pero al mismo tiempo que se garantice el que el ayuntamiento, el municipio, va a cobrar esos 300 euros al mes.
Así que vivienda social no. En tanto que si eres del grupo vulnerable, lo siento, pero exacto. No es el sitio, esta no es la casilla o la ventanilla, esta no es la ventanilla. No. Esto es para alguien que ayude a remontar la población en el pueblo.
Así es.
Uh-huh. Y dirá un vulnerable, oiga, yo también. No, no, eso y que tenga una utilidad social. Ah, es que yo soy inútil. No sé.
La respuesta tendrá que decirla otro.
No sé. Es que estas cosas, cuando llegas al final, nos hemos convertido en una sociedad que no queremos... responder. Necesitamos gente en Vedar, por ejemplo, dice piensa el alcalde, necesitamos gente en Vedar que contribuya al crecimiento. Y entonces dice, ¿entonces yo qué? Usted es vulnerable, usted cree que necesita que una paguica del Estado, una tal. Pues no, la casa no es para usted. Ah, entonces yo no tengo derecho. Pues deberían de tener ya más derecho que otro, que sí que se la puede pagar. No, es que la otra persona tiene una economía, ¿sabes?, muy humilde. Y lo que vamos a hacer es que esa persona pueda vivir entre nosotros, que contribuye, se levante toda la mañana a trabajar, ella, él, su mujer, en fin, los niños en el colegio, y está contribuyendo demográficamente a que Vedar, pues, en fin, no caiga y a generar riqueza. Entonces, ¿yo qué?, dirá el que quiere la casa pero no trabaja.
Empieza a ayudarte a ti.
Pues no, esta casa no. Y ojo, porque claro, hablarlo así puede parecer que en definitiva uno no quiere que exista esa gente, no se trata de eso, no se trata. Pero yo creo que siempre se produce un fenómeno, se produce con cualquier cosa que te hastíe, con cualquier cosa que te lo den en exceso, que acaba vomitando. Entonces, si ustedes creen que el asunto de las ayudas sociales en España está bien controlado, no digo que no haya un margen, que siempre pueda haber de error. Si ustedes creen que está bien controlado, con muy poquito margen de error, pues entonces quizá yo esté haciendo un comentario que no debo. Pero si ustedes creen que hay un margen amplio entre lo que es el espíritu de las leyes de auxilio, las normativas de auxilio a las personas que no tienen una independencia económica, por las razones que sean, si usted cree que hay un margen amplio de gentes que están tranquilamente al sol cobrando esa nómina, cobrando ese dinero, y que ese dinero cuando hablamos del conjunto, el esfuerzo de los españoles es muchísimo, son muchos millones de euros, muchos miles de millones de euros. Estamos dándoselo a quien no lo merece. El espacio, yo sé que la línea es delgada, porque podemos estar por señalar de esta manera abierta a un grupo que inmerecidamente coge dinero o recibe, tiene aprobada unas pagas, o que podría estar trabajando pese a unas dolencias que todo el mundo puede tener, un dolor de algo, un problema, y otros que efectivamente no pueden, ¿no? Pero el coladero es tan amplio, el coladero es tan amplio que, joder, yo creo, y más con la imposición de un mensaje, de una mirada de la vida que la izquierda trata de defender siempre con el ejemplo más extremo, de mira, pues yo acabo de venir de allí, había una persona con 5 hijos que le faltaban los ojos, 4 dedos del pie y el antebrazo, o le habían cortado el brazo a la altura del hombro o el izquierdo. Dice, coño, joder, ese hombre habrá que ayudarlo, ¿no? Pero con ese ejemplo no puedes tapar los otros ejemplos en los que alguien con sus dos brazos, sus dos ojos, sus dos piernas, su fuerza y poca gana de trabajar, pues siempre tiene jaqueca o siempre tiene alguna que sí, que hay jaquecas también. Es que cuidado, que hay jaquecas inhabilitantes. Pero un ejemplo, claro, esto es que rodea, claro, cualquier cosa que digas tiene una... En fin,
una vuelta,
un argumento a la contra, ¿no? Pero, coño, a mí me parece muy bien lo que ha hecho Bedar. Tema.
Yo creo que Bedar y Ángel Collado, a lo largo, que por cierto, este es su último mandato, anunció que ya lo dejaba, ¿no? Pero hasta ahora su trayectoria ha sido pues, bastante coherente, ¿no?
Bueno, una ráfaga. Los titulares de hoy son los siguientes, los van a escuchar ahora mismo.
El PSOE ha recriminado la falta de soluciones para la sanidad en nuestra comarca. Han dicho que la situación en la Inmaculada es la peor que se vive en toda Andalucía. Exigen la contratación de más sanitarios en un hospital donde no hay dermatólogos y solo un urólogo. Y piden que se incentive el destino de Huerca Lovera para los sanitarios que decidan venir y para evitar que se marchen los que llegan. Los pescadores de Garrucha han sido llamados a protestar contra la obligación de pescar y medir todos los peces capturados y de avisar a la Guardia Civil a su llegada al puerto con 4 horas de antelación. Esta mañana había prevista una manifestación convocada por la Cofradía de Pescadores de Garrucha y por el Ayuntamiento a las puertas del consistorio. Y el PSOE de Garrucha ha criticado que el concejal Álvaro Ramos advierta que en el ayuntamiento hay mucho trabajo sucio que realizar. Los socialistas han deducido que esta es una prueba de que a Ramos solo le motiva la rabia, el rencor y la venganza. También el pasado sábado se cumplían 60 años desde el accidente nuclear de Palomares, que mantiene 41 hectáreas contaminadas con plutonio. Conocíamos, según Ecologistas en Acción, que el gobierno ha elevado el límite de radiación asumible para la salud en Palomares al expediente a 200 radiografías anuales, es decir, se multiplica por 10 el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Estamos esperando una reacción del alcalde de Cuevas de la Almanzora, que aún no nos ha llegado. Nos dicen que probablemente mañana. Y el Partido Popular de Cuevas pide sancionar a los incívicos que tiran la basura fuera de los contenedores y aumentar la vigilancia en los lugares más conflictivos. Proponen adoptar medidas para mitigar la imagen de suciedad del municipio. En Villarico se han comenzado las obras para mejorar los accesos a los hipogeos y la acrópolis del yacimiento fenicio. Va a costar algo más de 26.800 euros que aportará la Junta. La Asociación Vera Playa Azul ha reprochado que el Ayuntamiento de Vera acuda a Fitur sin escuchar las propuestas de los vecinos. Se preguntan por qué se fundó la Mesa del Turismo si no se utiliza para un asunto tan importante como este. Y 300 euros mensuales va a costar en Vedar el alquiler de las casas de los maestros. El alcalde ha destacado que no se trata de un alquiler social, porque las condiciones estipuladas garantizarán la solvencia de los adjudicatarios. Y la Semana Santa se acerca a Huerca Lobera. El Ayuntamiento ha presentado el cartel que va a ser protagonizado por la Hermandad de la Borriquita. El Colegio Mojaquero Bartolomé Flores, único en esta localidad, se ha convertido en ludoteca entre las 4 de la tarde y las 7 de la tarde, entre las 4 y las 7. El resultado es un convenio entre Ayuntamiento, Diputación y la Junta para facilitar obligaciones profesionales de los padres. Lublin celebra mañana esa tradicional fiesta del pan en honor a su patrón San Sebastián. El Ayuntamiento coloca una carpa para poder asegurar la fiesta en caso de que llueva. Más de 200 roscos se van a tirar en estas fiestas, roscos de pan. Y la mujer desaparecida de la residencia de Vera el pasado viernes apareció a las pocas horas en perfecto estado de salud. Es el alcalde, Alfonso García, el que nos ha facilitado esta información. También otra mujer falleció en Huerca Lobera este domingo por el accidente entre dos vehículos en la Nacional 340, en un siniestro que tuvo lugar a las 2 y 10 de la tarde. Y la carretera de Los Gallardos a Garrucha, que usan muchos vecinos de nuestra comarca, va a permanecer cortada entre el cruce de la Simona y la rotonda de la gasolinera durante hoy y también mañana martes por trabajos de mantenimiento.
Madre mía, la voz. Ahora, este es Pedro Zamora, el alcalde de Garrucha. Se especula sobre si se va o no se va, aún después de haber hablado. En fin, tenerlo grabado, una grabación que él nos ha mandado, y haberlo escuchado, pues aquel que escuche la radio en la comarca, es decir, todo aquel que ha querido. Es decir, él tiene un compromiso de irse a finales de este mes. Y ese compromiso sigue todavía en la mente de algunos, entendido como, no sé, algo que no va a cumplir el alcalde, que no se va a ir. La gente pregunta, y sobre todo aquellos que están más interesados, en el caso de los que circulan en la cercanía de la política, si la impresión de nosotros como periodistas es si el señor alcalde se va a ir o no se va a ir. Y yo no les puedo decir otra cosa que lo que ha dicho Pedro es que se va. Incluso en los días antes de que Pedro hiciera esta declaración, que la vamos a poner ahora mismo, nosotros habíamos oído a Pedro decir que se marchaba. Contrarrestaban los que no se creen que se va con que desde finales del verano o en los meses de septiembre, de octubre, de noviembre, están conversaciones con su partido para ceder la alcaldía a Garrucha con la gente, pero que esas conversaciones, que parecían siempre tener un final feliz, cuando el alcalde llegaba a Garrucha cambiaba de opinión. De hecho, el día 1 de enero era el momento en el que todo tenía que producirse. Es decir, el día 1 de enero, el día 2, Álvaro Ramos, de Garrucha con la gente, debía ser el alcalde. Y todo porque hay un pacto. Un pacto que a lo largo de todo este tiempo yo creo que nadie se ha tomado muy en serio, porque el propio Álvaro casi le daba igual. En momentos concretos en el que las cosas se ponían difíciles, Álvaro Ramos entendía que, bueno, que lo mejor era dejar las cosas como estaban, sobre todo, porque porque él mismo entendía que era difícil reunir una mayoría en torno a él. Porque no es lo mismo reunir una mayoría en torno a Pedro Zamora, donde Vox vota a alguien del PP y los comunistas votan a alguien del PP, que cuando es un comunista el aspirante al alcalde, el que se presenta como candidato. Y temían que, si bien el PP no iba a haber problema y sí iba a cumplir con su promesa, el concejal de Vox no haría lo mismo. Con lo cual se produciría pues una situación inesperada. Bueno, quizá esperada, pero indeseada. ¿Por qué indeseada? Porque imagínense que el candidato a alcalde se presenta creyendo que va a tener el apoyo de Vox, aunque estas cosas se hablan antes de entrar al pleno, pero ya sabemos, sobre todo en los plenos de constitución, en la elección de alcalde, el previo en el que se va a votar alcalde después de unas elecciones, que ha habido casos muy sonados de reunión, en el que se ha reunido la corporación sin tener claro los grupos, o por lo menos no haber confesado cuál va a ser su voto. Desde luego, cuando hablamos de grupos potentes que tienen un candidato y respaldo de voto detrás, porque el grupo municipal es amplio, no hay problema. Pero luego está el concejal que ha salido por un pequeño grupo, por un pequeño partido, y que tiene la llave de la gobernabilidad. Y ese concejal no ha dicho nada hasta el último momento y ha estado reuniéndose con uno y con otro. Y dependiendo del sentido, el sentido de su voto va a decidir quién es el alcalde, ¿no? Pues estos ejemplos los hemos tenido y los hemos vivido. Si no en el pueblo de usted que me está escuchando, en el pueblo de al lado, ¿no? Entonces, en el caso de Vox, se supone que previo a que se presente como candidato Álvaro Ramos, pues habrán hablado con Vox. Aunque el concejal de Vox insiste en que no va a votar a un comunista, luego están los partidos en la parte de arriba, en las direcciones que hablan y le mandan luego directrices a sus concejales. Lo que está claro es que si José Antonio, el concejal de Vox, no vota en el próximo pleno de investidura de alcalde, no vota al candidato Álvaro Ramos, José Antonio tendrá una alcaldesa, porque Maritoñi ha dicho que se va a presentar. Y si Vox no suma al número de votos del grupo actual, de la actual coalición de gobierno, pues lo dejan empate. Y si hay empate de votos, será el candidato del partido que más votos haya sacado en las elecciones el que consiga la alcaldía. ¿Y quién ganó las elecciones en número de votos? Sin mayoría absoluta, pero ¿quién ganó las elecciones? La ganó el PSOE. O sea que ante un empate es Maritoñi la alcaldesa. Y muchos lo celebran y lo aplauden y quieren que vuelva. Y luego están los otros que han decidido que Maritoñi no puede tocar más poder, porque esto es un desastre lo que tenemos en Garrucha, y es un desastre causado por los gobiernos de Maritoñi. ¿Va? Bien, pues ¿se va o no se va el alcalde? Él decía que no se iba del todo porque, bueno, no tenía seguro que el concejal de Vox apoyara este cambio pactado con Álvaro Ramos al frente del nuevo ayuntamiento, y que eso le preocupaba, porque una de las cosas por las que se presentó a ser político en Garrucha, a ser elegido en Garrucha, era ponerse frente al Partido Socialista y su gestión. Entonces eso a él dice que le pesa y por tanto no podía dejar, de hecho no había dejado antes la alcaldía porque creía que no estaba seguro. Eso es lo que dice Pedro, que a mí me parece, en cierta manera, porque ya es un poco político, ya lleva 3 años, ya sabe usar las excusas de mal pagador, las sabe usar como las sabemos usar cualquiera, porque Pedro no es tonto y aprende y él oye y ve que esas cosas funcionan, y te las cuenta al pueblo, y él sabe perfectamente que estas decisiones, cuando él ha cumplido con su obligación, ya dependen de otro nivel y que él no puede echarse a las espaldas el peso del mundo. Pero a él le interesa, porque de alguna manera no rivaliza con Álvaro, y estas cosas pues han estado ahí, son innegables, ¿verdad? Incontestables, las hemos visto. Las relaciones entre ellos no son malas a nivel personal, pero llevadas al ámbito político, Álvaro piensa que Pedro es un flojo, es un flojete, un flojeras, que le falta... El alcalde, efectivamente, no es un hombre que haya tomado decisiones determinantes para darle un giro, eso es cierto, pero creo que valora demasiado las consecuencias en el ámbito de los propios concejales, de la plantilla municipal, que son fuerzas impresionantes en el ámbito garruchero. El principal contratador que tiene Garrucha es el ayuntamiento. La empresa con más trabajadores que tiene Garrucha es el ayuntamiento, y esto marca mucho un pueblo. Y los funcionarios también saben hacer valer, y ya sabemos por las noticias que han salido, de qué manera se ha mangoneado en la administración municipal de espaldas a los propios gobernadores, que son los que tienen depositado el mandato de dirigir al pueblo, por el propio pueblo. Pero al margen de estos, de los mandatarios municipales, de los políticos, los funcionarios, como fuerza, un conjunto, ha tomado decisiones, están en la fiscalía, y es una acusación fea la que tienen, de haber mangoneado en la administración para tener unos sueldos, para tener unas situaciones económicas favorables, que deberían haber pasado por los órganos de gobierno. Entonces todo esto, Pedro todo esto lo sabe, y Pedro no, y Pedro se enfrenta a un señor, a un vecino que le quiere pegar en medio del pueblo al poco de salir de alcalde, ¿no? Y Pedro no se arruga, ¿no? Pero hay situaciones que no que se requieren, no digo un valor, sino unas cualidades especiales para poder sacarlas adelante. Y en este caso, la complicación de Garrucha, no me lo tome esto, Pedro, como una crítica, porque no lo es. No todo el mundo vale para lo mismo. Hay gente, incluso en las mismas disciplinas, hay futbolistas mejores y con cualidades para entrar por la izquierda o entrar por la derecha. Y son buenos unos y otros. Estoy siendo un poco, quizá, políticamente correcto. Yo lo sé, yo creo que se me nota, ¿no? Por no entrar de otra manera y decir las cosas quizá de otra forma. Pero, en definitiva, las decisiones que se tienen que tomar no se han tomado, y el que sí las quiere tomar es Álvaro. Y hasta el día de hoy, el alcalde no había cedido, no sabíamos que había cedido la alcaldía, hasta que finalmente, el lunes, estaba yo delante y lo vi cómo llamó al presidente del Partido Popular y le dijo: me voy. Hasta ese momento la gente dudaba de si se iba o no. Yo lo oí decir: me voy, lo vi, y habíamos más personas, no muchos más, habíamos testigos ahí, y luego tenemos una grabación, el propio alcalde: si te vas, tienes que contarlo, tienes que decírselo a la gente, es que primero tengo que ver a la reunión, es que... Y los que no creen que se va, interpretan, ya está haciendo ya iba de nuevo las maniobras de distracción, de nuevo las maniobras para hacernos perder el hilo de la... No se va, está pelando la pava, haciendo como que pela la pava, está deshojando la margarita, haciendo como que deshoja la margarita, y lo tiene decidido ya, no se va. Y preguntaban: ¿y tú qué piensas? Es que parece que tú tienes la obligación de saberlo todo. Yo qué coño sé lo que sé, él sabrá lo que quiere hacer, y si no se quiere ir, que no se vaya. Eso no se puede dar. Se puede, claro que se puede. Él sabrá lo que nosotros sabemos. Y a esto tenemos que ceñirnos. No si le ha engañado 100 veces al PP antes, o si ha toreado 37 veces al duro morlaco que es Álvaro en política, que con todo lo duro que es, a lo mejor este lo ha toreado. Yo no me meto en eso, es que no lo sé. Vamos, me meto, claro que me tengo, claro que hablaría de eso si tengo que hablar. Pero ahora mismo estamos hablando de si se va o no se va. ¿Y qué dice él? ¿Y qué han oído ustedes?
Pero estamos gobernando gracias a unos pactos. Y los pactos están para cumplirlos. Por responsabilidad y por coherencia política, ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder las cartillas a Garrucha con la gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía.
¿Qué ha dicho? ¿Se me ha escapado algo? ¿Qué ha dicho? Es que me ha pillado mirando para otro lado. ¿Qué ha dicho?
Ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder las cartillas a Garrucha con la gente.
Ha llegado el momento de cumplir lo acordado, dice. Esto es del viernes.
Correcto.
Esto no es del año pasado. Tampoco podemos ir al futuro y extraer unas declaraciones suyas de pasado mañana. Esto es del viernes. Ha llegado el momento de cumplir con lo pactado.
Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado, y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio. Tras finalizar la reunión con mi partido y comunicar esta decisión, me puse en contacto con mi presidente. Tanto mi partido local como el Partido Popular a nivel provincial me han mostrado su apoyo y entienden mi decisión. Muchas gracias a todos.
Nosotros insistimos otra vez si se había puesto en contacto con el presidente. El viernes, cuando nos hizo estas declaraciones, Pedro insistió en que ya lo había hecho en tres ocasiones. Una, para decir al presidente de la Diputación que se marchaba próximamente, sin poner fecha. Otra, cuando el pasado jueves tuvo una reunión con la militancia donde les explicó que se marchaba y los motivos por los que lo hacía. Tras finalizar esa reunión, dice que llamó al presidente del partido, a Ramón Fernández Pacheco, y le comentó que se había reunido con su militancia y que le había informado de que se marchaba próximamente. Y una tercera ocasión, que se produce justo después de enviar a Radio Actualidad Almanzora, esas declaraciones, que dice Pedro Zamora que, tras enviárnoslas a nosotros, también se las remitió al presidente del Partido Popular almeriense.
¿Y entonces qué? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que se va? No, como nos preguntan a nosotros. ¿Y ustedes qué dirían? Ah, claro, la palabra en la política tiene poco valor, excepto algunas personas que se empeñan en que sí la tenga, se preocupan de que sí la tenga. Hay mucho orate en la política, mucho tipo que dice cosas de loco. Gente que sabe que no está loca, pero sabe que usted tiene mala memoria y le va a contar una cosa y mañana otra contraria, o se va a comprometer y pasado mañana rompe ese compromiso y no tiene consecuencias, eso lo sabemos. El inquilino de la Moncloa lo tiene muy claro, de qué forma puede decir una cosa a la contraria y no pasa nada, y la gente, un conjunto de gente importante, le va a seguir apoyando. Entonces, ¿Pedro Zamora tiene palabra? Si le preguntas a los que no se fían de él, dice que no tiene ninguna. Mire, nosotros, cuando digo nosotros, yo soy el portavoz en ese sentido, pero luego cada uno de nosotros, evidentemente, tiene un nombre y apellido y tiene una opinión. Pero como radio, como medio de comunicación, yo tengo la portavocía porque es mi trabajo y es mi papel. Este medio sí cree que se va y se lo ha dicho siempre a todos, al Partido Popular cuando se le ha quejado y al otro. Cuando ha escuchado a Pedro decir, yo me voy, ¿yo qué hago aquí? Yo aquí no pinto ya nada. Esto estoy hablando de semana y media para acá, que era después de las vacaciones, en definitiva, de la Navidad. Todos han dicho, te está engañando. Bueno, ¿y a mí qué más me da? A veces la gente quiere que el periodista se tome como algo personal el engaño de un político. Y es que no le puede engañar si tú abordas la información como algo que dice alguien para trasladárselo a la gente, no estás tomándolo como un compromiso contigo. A ti no te está engañando. En todo caso, estará engañando ¿Cuántos son ustedes? ¿Se han contado? Somos cinco aquí en la mesa. ¿Cuántos estamos aquí en esta mesa ahora mismo escuchándonos, hablando, escuchando, comunicándonos? ¿Cuántos somos? ¿50? ¿30? ¿1500? ¿37.000? Pues ante 37.000 se ha comprometido él. Así que todo lo que quiera, el jaleo que quiera ver alrededor, a mí que me registren. Nosotros hemos llevado las palabras de un señor a la opinión pública. Y si en Garucha son 11.000 ciudadanos, o 13.000 de hecho, y los 13.000 han estado pendientes, o solamente una décima parte, que son 1.000 o 1.100, y han oído esto, sabrán que el alcalde se ha comprometido con ellos. Ahora, si el alcalde tiene los pantalones de romper sus compromisos, pues allá él y sus ciudadanos, que seguro que otros pues lo volverían a votar. Yo qué sé, es que en el sentido personal me da igual. Es que no tengo ninguna, y profesional, pues tendría una opinión. Diría, este señor no es creíble, pero este señor hasta el día de hoy nunca ha venido a la radio a decir que se va. Ha venido una vez y ha dicho y le ha puesto fecha. Así que, ¿por qué hay que dudar de que se va? Joder, no quiero usar el término la presunción de inocencia, porque no se trata de eso, ¿no? Pues la presunción de veracidad, de credibilidad. Dice, ¿y los antecedentes? Ah, bueno, yo qué sé, los que se ha peleado, a veces que se ha peleado con Álvaro y con no sé quién, porque no sé cuántas. Pues ya está, pues las peleas de vecinos o de compañeros de viaje, o las desavenencias normales de un matrimonio político. ¿Y hasta dónde llegan? Pues tal. Ahora, él ha dicho eso y lo ha dicho ante todos ustedes. ¿Cuántos somos? ¿Seamos uno, tres, siete o 37.000? Ante todos nosotros. Y si queremos llevarlo a un término un poco, ante la comarca, en un radio, en una radio, en una emisora de ámbito comarcal y de una, digamos, respetable audiencia, este señor ha dicho lo que ha dicho. Así que, ¿por qué vas a dudar de que se va? Yo no dudo de que se vaya. Y si no se va, pues ese día pues no se ha ido. Y no pasa nada. Y el mundo sigue. Allá él. Y la opinión que quiera que la gente tenga de él. ¿No? ¿No les parece? Bien. Paramos un momento. Y volvemos a los titulares y a un conjunto de noticias a... Nos detendremos en alguna de ellas.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Pablo, Tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Resulta que llevamos 2 años con una exposición existente, se llama, en Palomares. Exposición existente. Hace nada, menos de una siesta, antes de ayer, no sé si antes de ayer exactamente, el 16 se cumplieron 60 años. 60 años de lo que todo mayor dice que vio. Yo no sé si a veces de tanto repetirlo, porque resulta difícil que todo el mundo lo viera. Lo normal es que un porcentaje de personas lo vieran, pero que todo el mundo lo vio. Bueno, pues ese hecho que todo el mundo dice que vio, y ya está, y si lo dicen, pues será porque lo vieron. Además, están todo tipo de detalles. Si todo el mundo lo vio, o al menos sabe dónde estaba cuando ocurrió, son esos hechos que cuando ocurren en una zona, en un sitio, todo el mundo sabe dónde le pilló la noticia, o bien viéndola desde dónde lo vieron, la caída de los aviones, del avión. Los paracaidistas, las bombas, etcétera. Los paracaidistas, sí, con los paracaídas. Las bombas con paracaídas. La gente que visitó Palomares, todo el mundo sabe dónde estaba cuando ocurrieron aquellos acontecimientos. Un hecho como ese, 60 años después, con una herida abierta, porque no se ha cerrado, porque nadie ha curado esa herida, no ha merecido un comentario, porque Por esa misma razón se mantiene oculto. Claro, no se puede ocultar, ya sé que esto es una exageración, nadie puede ocultar eso, pero ¿qué esfuerzo están haciendo para que la gente sepa que, para que haya una tendencia social, una opinión social tendente a, hombre, obliguemos a que nos limpien Palomares, porque no es solo Palomares, sino todo. Las mediciones de la radioactividad están en toda la zona. incluso a muchos más kilómetros. Eso lo dice el, me parece que es el CIEMAT o el Centro de Seguridad Nuclear, no sé, uno de los dos. Y te lo cuentan, y ya sabíamos que era el equivalente a la radiación que pillaba a 10, eso en Mojácar o en otro punto. En Mojácar parece que hay una. A 10 radiografías, pero ahora, en una decisión que se toma hace 2 años, y nos hemos enterado ahora, y nos hemos enterado gracias a Ecologistas en Acción, parece que todo, bueno, confirma Ecologistas en Acción, y esta gente no se equivoca mucho, además está encima de este tema, han sido los únicos que lo han peleado en un tribunal, no les está saliendo bien del todo, y todo mientras el doliente, que es Cuevas, si es este Cuevas, no, usted quizá no tenga la culpa, pero su pueblo, en general, la reacción de un pueblo, no existe en este caso. No existe reacción de Palomares. Hay silencio. No se habla. Se equivoca aquel que dice, que piense que este es un asunto de Palomares y no de otro. Este es un asunto del conjunto de la comarca, porque en cualquier momento, primero, es una cuestión de salud. Es decir, esa porquería, o por lo menos eso que puede hacer tanto daño, no debe de estar aquí. Si estuviera en otro sitio, lo hubieran quitado. Nadie, el ministro, ni nadie, ni el presidente o el director del CIEMAT, ni el coordinador del Consejo de Seguridad Nuclear, me da igual el cargo que tenga aquí, nadie viviría en un sitio así si pudiese elegir. A Palomares no le han dado a elegir, y no se va a levantar la población y se va a ir, en tanto que no se ha producido la noche de los muertos vivientes, con personas que se les caen los trozos de los miembros y tal. Pero nadie tiene en Cuevas no hay una voluntad de que esto se de que exista una corriente de fomentar una idea, un fin, que es exactamente este. Porque lo único que oyes a lo largo del tiempo es: hemos ido, hemos hablado, nos han dicho, vamos a ver, esperamos, yo confío. Decía antes, me voy a dejar a Javier, que si el accidente fuese una persona, estaría en la prejubilación ya, en el tiempo de la prejubilación. Habría tenido una vida entera, casi. Hoy la vida, todavía le quedarían 20 más, o 20 y tantos para morirse, a la edad normal que se muere la gente en España. Pero ya habría vivido 60 años. Si usted nació en el 66, el accidente tiene tanta vida como usted. Y si nació en los 60, pues tiene casi la misma vida que usted. Si fuera una persona, habría asistido a los mismos acontecimientos del mundo que ha asistido usted. Dígame usted si a lo largo de toda su vida, si usted en este momento es un desgraciado, es una persona de éxito, es una persona normal, no lo sé, si usted cree que está en el sitio que tiene que estar, o si la vida le ha llevado a un lugar que no se merece. ¿Y cuántos de esas personas, cuántos de todos los que somos de los 60, hemos tenido una vida muy, muy diferente a aquella que nos hemos trabajado? Dejo aparte la enfermedad. Son cosas que pueden sobrevenir y... Pero el conjunto de la sociedad no es un problema de una enfermedad que te haya apartado de tus deberes o de aquello que eran tus fines. Más o menos, como dicen los chinos, uno está donde tiene que estar cuando pasan 60 años. Así que Palomares, transcurridos 60 años, está, por el esfuerzo de los palomareños, en el lugar que tiene que estar económicamente, como ha subido. Y en el lugar de la bomba está también donde tiene que estar, en el culo de las decisiones que puedan tomar en un país, directamente, en donde no importa, en el que tendría que ocurrir una desgracia muy fuerte, algo para que alguien se fijara en Palomares. Y a mí eso, como palomareño de que me siento de todo, porque soy de la comarca y me siento, estoy encariñado con sus rincones, y lo digo de verdad, pues a mí me toman el pelo, a mí me jode. Y a usted no, pues estupendo, por eso somos muchos en el mundo, para que cada uno sea de una forma distinta. Pero lo que han hecho con Palomares, eso no se lo hacen a otro pueblo. A otro pueblo... Tardaron en Madrid en llevarse la radioactividad que encontraron, que seguramente no tenía que ver, comparativamente era infinitamente menor que la que han encontrado en Palomares. Tardaron en llevarse del canal los vestigios el simulacro de hacer una bomba, o el simulacro no, el intento de hacer una bomba atómica por parte de Franco. ¿Cómo gusta decir en la época franquista? En la época de Franco. Sí. Pues a Palomares no le toman tan en serio como al canal de Isabel II y a Madrid. Hombre, no es lo mismo. No, claro, la vida de un sitio vale más que la otra. La Constitución también dice que los de Madrid son más, con más derechos que los de Palomares, es lo que dice la Constitución. Ante la ley también se puede, o ante la justicia también se puede justificar eso. Bueno, pues han pasado 60 años y ahí está, con dos pantalones, con toda su enormidad, la radioactividad en Palomares, equivalente, o al menos la normativa le permite que haya radiación equivalente a 200 radiografías anuales por persona. ¿Esto es mucho? ¿Se ha radiografiado usted 200 veces alguna vez?
Al año.
Perdón, al año, sí.
200 veces.
¿Se ha radiografiado 200 veces al año alguna vez en su vida?
No creo que ni a lo largo de una vida, Miguel Ángel.
200 veces por año. Eso no quiere decir que sea 200, quiere decir que antes de declararlo situación en la de emergencia en la que hay que intervenir, tienes el margen de computar 200, el equivalente a 200 radiografías. Y hasta que llegue a 201 no es el momento de intervenir. Si te dan 50, pues buena suerte, no te han tocado 200.
Bueno, pero para eso está el gobierno, que cambia o modifica, y ese umbral, en vez de ponerlo en 200, ahora lo podemos poner donde nos dé la gana.
O sea, donde nos dé mañana la gana. En lugar de 0,20 y no sé cuánto, para considerarte no apto para conducir y multarte o sancionarte, pues lo ponemos a como todo el mundo va a beber, y el presidente del gobierno también, y los jueces también, y el que hace la normativa también, y como no hay ambulancias y como no hay cárceles, pues entonces vamos a ponerlo más alto para que no tengan que intervenir ambulancias, no tengan que intervenir la policía, no haya guardias civiles, no haya cárcel, lo vamos a subir a 1,8. Así que si llevas 1,5, si llevas 0,60, que ya te vas por uno y para otro, no importa, porque te han subido el margen de lo legal. Puedes sumar hasta uno y hasta este nuevo. Así que ahora te lo han subido a 200 para que nadie piense que te vas a, que te has, en fin, que te han radiado, como si fueras una cosa. Así que sí, nadie ha dicho nada con nadie de quien tiene que decir. Yo no he oído. ¿Ha oído ha oído a Diego Bravo decir algo?
No.
Está todos los días con los charcos que hay por ahí por el pueblo y esas cosas, ¿no? ¿Y esto no es un charco? ¿Me permiten la metáfora? ¿No es un charco esto? O sea que Diego Bravo está viendo la miga en el ojo, pero la viga en el propio no la está viendo, ¿no? La viga suya que no ve Palomares, esa no la ve, pero la amiguita que, coño, que es esto, lo otro, lo que está sacando todos los días, de si los ciudadanos de no sé qué parte del pueblo son de tercera, si aquellos otros no le han hecho una acera, si a los tal se les inunda, que está bien, Diego, está bien, sí, eso hay que hacerlo. Pero el asunto de Palomares, 60 años que han pasado, tiene 60 años, él sería uno de los que tiene 60 años. Él nació, creo, en el tiempo de eso. No, me puedo equivocar por un año. Más bien a favor de él, que es más joven. Eso es Diego Bravo. Pero es que está Antonio, que es que no ha conocido otra cosa en su vida. Antonio no ha conocido otra cosa en su vida. Antonio, en los términos, si hubiera una situación de, si esto pudiéramos trasladarla a una situación de amor, no habría conocido otra cosa en su vida, otra emoción más fuerte que la de Palomar en su vida. Nunca. En términos de relación, sí que es un poco forzado. No ha conocido otra cosa. Es más, todavía no había nacido él y ya estaba Palomares. Palomares él la puede estudiar como cosa histórica antes de Jesucristo. Quiere decir, antes de Antonio, y después de Antonio. Pues antes de Antonio estaba... antes de Antonio estaba Palomares. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Antonio, después de Antonio. Diego es coetáneo. Con el suceso y con el desarrollo del suceso. Y el otro es antes de, el otro es antes de la era Antonio. Fíjate si es viejo Antonio, es antes que tú. Fíjate si es viejo Antonio, tú eres un tío joven y tal, pero cuando te miras para atrás ya te ves unos años. Fíjate si es viejo que eres, es antes que tú Antonio, antes que tú. Pero antes que tú, seguramente podrías sumar 12 años más o 13. Antes que tú, 13 años antes. Fíjate, ni siquiera estaba en proyecto Antonio. Y ya estaba Palomares ahí, contaminada. ¿Alguien de los dos que están ahí ha hecho algún tipo de manifestación en este 60, en este 60 aniversario del suceso? Bien, pues todavía les joderá que la radio lo haga.
Claro, y nos movemos en el ámbito local, es decir, ahora, tanto en este aniversario como en otros, los que van recordando, que se van cumpliendo años, siempre son los mismos, son los ecologistas. No hay una reacción del gobierno local, de la oposición, pero ¿dónde están los senadores, los parlamentarios? Que nos recuerden,
están cobrando.
Para que nos recuerden una fecha como esta. Es que yo creo que aquí hay una connivencia, es decir, prefieren que olvidemos lo sucedido.
Porque les obliga a trabajar, pero no temen ellos al trabajo. No, fíjense, no es un problema de que tengan que ponerse manos a trabajar. Es un problema de que cuando se pongan a trabajar el partido no coincida. Entonces si el partido no coincide, entonces me pueden mirar mal y ya no me sacan en las próximas listas. Ese es el problema. No es que ellos no sean capaces de trabajar y ponerse. Es que el contexto anima a cruzarse de brazos. No sea que vaya a decir, es como los delegados ahora mismo de la Junta, no digáis nada, no podéis moveros en nada, no se mueve ni Dios. En eso son disciplinados. Pues estos, no hace falta que la disciplina les llame, que se les llame al orden. Estos ya saben que no tienen que modificar su comportamiento. Y ese comportamiento es neutro.
Y que hay ciertos no temas existe. Que mejor no hablar, ¿no?
No existe. Palomares no existe. No existe, ya está. El agua sí, el otro también, sobre todo si el agua la tiene que dar el PSOE. Y todo eso sí existe. Pero es Palomares no. A mí me daría vergüenza dedicarme a la política y hacer un poco, cuando hiciese esa reflexión, darme cuenta de cuántas cosas he cedido de lo que mi conciencia me decía que debía de hacer y no hice. Esos exámenes seguro que los hacen ellos. No tiene que ser muy difícil de soportarlo porque ninguno se va. O son tan ambivalentes que bien vale una cosa como otra. Y lo pueden hacer sin que exista un remordimiento. ¿Quién se ha encargado de decirnos algo en relación a la desaladora de la vergüenza, que es otro tema, pero está en Palomares? Rocío de Mer, del partido Vox. ¿Algún otro se ha comprometido? No. ¿Y Rocío de Mer? ¿Ha dicho algo? Han pasado 6 meses, o 7. No ha dicho nada. Mañana sabremos cuál es la última de Rocío de Mer y alguna opinión de Rocío de Mer. Porque algo habrá que saber, al menos de si el gobierno quiere responder o no. Me refiero a que ningún otro partido ha preguntado a la autoridad competente quién es el responsable de que tengamos una desaladora sin funcionar. Y ahora déjenme saludar, por favor, con mucho cariño, a Gaspar Jiménez, que es el patrón mayor y un viejo amigo. Viejo amigo en el sentido veterano de lo que se puede decir en amistad y ese tipo de cosas, o de quererse o de tenerse afecto. Así que, señor Jiménez, don Gaspar, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas. ¿Qué dice? Aquí estamos los madriles.
¿Y la ciudad no es para mí, Gaspar?
La ciudad no es para mí, pero aquí estamos, hay que defender el sector, porque poco a poco va, yo no sé, cada año un impedimento más cada año un impedimento más, nos quieren quitar de en medio.
Madre mía. ¿Y lo van a conseguir?
No creo. Aquí ahora mismo vemos bastante gente, la reunión a las 4, hay gente de Asturias, hoy mismo están todas las lonjas de España cerradas. Porque es que es inhumano lo que nos quieren hacer. Yo lo único que le pediría a los que hacen las leyes que vengan ellos al puerto, se embarquen y hagan las pruebas. Lo hagan ellos y cuando lo hagan ellos lo hacemos los demás. Porque si tenemos que notificar 4 horas antes de llegar a puerto, que vamos a llegar a puerto 4 horas antes, cuando pescamos 12 horas y hay que pesar kilo por kilo todo el pescado que pille antes de entrar a puerto, que me digan ellos, si lo hacen ellos con esa actitud y al momento amenazándote con sanciones. Cada especie que te equivoque son 3.000 euros de sanción.
Oye, Gaspar, ¿naciste en los 60?
63, sí.
Juan, somos del mismo año. Vale. ¿Cuántos pescadores había en el año 66?
Pues sobre 300. Cuando yo entré de patrón mayor hace 14 años y medio ya estábamos 300 y pico. Bien, hemos llegado hasta 500.
¿Hasta 500?
400 y pico.
400 pescadores en Garrucha, cuando sí. Cuando Garrucha era un pueblo de 4.000 habitantes.
O 5.000. Es que más que burocracia.
Sí, pero perdona, cuando Garrucha era un pueblo de 5.000 habitantes había hasta 400 o 500 pescadores.
Sí.
Porque no había, la gente de todo el mundo estaba vinculada a la mar de una manera o de otra, ¿no?
Sí, sí.
Y todo eso, tú dices que no va a acabar con vosotros, porque estáis ahí manifestándoos de toda España, pero la realidad es que ¿cuántos sois ahora mismo en Garrucha?
Ahora mismo estamos sobre unos 40 y tantos, 50.
¿Y tú no crees que eso no, tú crees que el año que viene va a haber, en lugar de 45, 100, o va a haber 30?
No, pero estamos intentando aguantar lo que podamos. Pero es que Miguel Ángel cada vez hace la cosa más difícil. Claro. Es que cada vez más difícil. El año pasado y siempre pone, es que siempre hace, van con el mismo camino. Primero que nos van a dejar 7 días y luego se llevan las medallas que no han dado 129 días este año. Ahora se ponen las medallas porque no han dado hasta 140. No han puesto cota de la gamba roja. Yo no puedo pillar hasta 2.000 kilos nada más. Cuando pillo 2.000 kilos ya no puedo pescar a la gamba roja más. ¿Pero qué se creen ellos? Ya está bien de tanto amagarse. Es que nos tienen acribillados, nos tienen dominados. Si es que no puede ser. Ya está bien, hombre. Y todos los años lo mismo. Que parecemos que vamos a la oficina con el ordenador. Ellos se creen que hacer el ordenador un barco de 12 metros, ir metiendo especies para que haya un accidente con un barco. ¿Quién lo hace si vamos 3 en cada barco? ¿Quién hace el ordenador? O los barcos de artes menores que iban a pescar la red, tienen que desempescarla. Si hay más tiempo, se tienen que quedar en la mar para desempescar el pescado y luego entrar al puerto. Y la primera amenaza, no te equivoques en cada especie. Como te equivoques el 10%, te echan 3.000 euros de multa de cada especie.
¿Hay algún puerto en España que esté creciendo en pescadores? ¿Algún puerto en el Mediterráneo? ¿Algún puerto en la cercanía, el de Águilas, no sé, en Murcia?
Pues
alguno.
Si puerto va, pero que están haciendo cada vez peor. Pero los barcos van, en todos los puertos van para abajo.
Eso te iba a decir.
Esto es lo mismo ya.
Entonces, si hay menos barcos, se captura menos. ¿O no es así?
Sí.
¿O se captura de otra manera en términos industriales, que meten allí una, no sé, una gran nave, un gran barco de pesca, pero una factoría flotante y capturan gambas?
Es que ellos se creen, los que ponen las leyes, Miguel Ángel, perdona que te moleste, que te corte, los que ponen las leyes se creen que todos los puertos son iguales. Cada país, cada sitio tiene su manera. Nosotros salimos y tardamos 10 minutos en llegar pesquero a pescar, y hay otros que tienen que navegar 4 horas para llegar pesquero. Y cada puerto no es lo mismo, y todos quieren poner las normas dos por igual, y no puede ser. Es que no puede ser.
¿Se captura menos que antes o más?
A ver, se está capturando, pues si no vemos barcos. Por lo más que está valiendo, la gamba está valiendo bien de precio, pero si no trabajamos nada, pues este año que hemos trabajado 6 meses.
Pero alguien podría pensar, Gaspar, dice, es que claro, Gaspar está defendiendo una ciudad sin orden, una ciudad sin ley, que cada uno salga y que capture lo que pueda, y cuanto más vayan, pues bueno, que no haya regulación. ¿Qué defiendes exactamente tú, Gaspar?
Pues yo defiendo que nos dejen trabajar. Ni nosotros no queremos ni ayuda, ni que solamente que nos dejen trabajar con dignidad. Si tú te crees, Miguel Ángel, ¿cómo tú puedes? Quiero que me entiendas. Si tú levantas las redes a las 4 de la tarde, tienes que avisar 4 horas antes de llegar al puerto como que vas a llegar, para que haya un inspector. Tienes que pesar kilo por kilo de pescado. ¿O cuántas horas se van? ¿Quién pesa eso? Si no vamos gente. Y con mal tiempo y siempre amenazando con la sanción. ¿Quién pesa eso?
A ver, una cosa. Cuando llevaron a 100 y pico días cuando limitaron a 120 y tantos días las de faena y habían quitado, pues podíais ir todo el año y de golpe os meten un hachazo de un tercio. Sí. De un tercio. Eso, recordarás lo que se comentaba entonces, seguramente, esto es la muerte, sí, sí. O sea, aquí no salimos. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? ¿Ha sido bueno o malo esto?
Pues malo, porque no te lo estoy diciendo, si en cada puerto cada vez hay menos barcos.
Vale.
Si ahora mismo dijeran como hacían antes, hablas de no queda un barco, quedan, pues si es que no nos dejan trabajar, no te lo estoy diciendo, Miguel Ángel,
sin embargo,
es que no dejan trabajar.
Sin embargo, en esa operación de asfixiar al pescador que me estás contando, en el momento que os digan 7 días más, 7 días más, os parece una victoria, cuando es casi nada, ¿verdad?
Ni victoria ni nada, no te lo estoy diciendo. Yeah. Si nosotros cada vez que vamos a la reunión lo único que le pedimos es que nos dejen trabajar normalmente, que nosotros no queremos ayuda ni queremos nada, solamente que nos dejen trabajar. Si es que no podemos trabajar, Miguel Ángel. Es que no podemos trabajar.
¿Cuánto era el sueldo medio? ¿Cuánto eran los ingresos medios de un patrón o de un barco y en qué se han quedado?
Como te digo yo, pues tú ajustas la cuenta, Miguel Ángel. Pues estaba vendiendo antiguamente, pues estamos vendiendo sobre, te voy a hablar, unos 300, mi barco, yo te doy 300 y pico mil euros al año. Pues ahora te estás quedando en 100 y pico mil euros al año.
¿Un tercio?
Claro.
¿Y se vive con un tercio?
¿Eh?
¿Se vive con un tercio? ¿Tanta ganancia había antes?
Pues a ver, pero te estoy diciendo, la gente que tenía todo su paro, pues se ha quedado sin paro. Se ha comido el paro, pues la gente, el que autónomo no cobra nada, como yo, que vino el barco, tiene que comer. Pues no te lo estoy diciendo, pues, ¿por qué te crees que se están quitando los barcos del medio?
¿A quién echáis dónde echáis mano para la mano de obra? ¿Son garrucheros? ¿Son gente que tenéis que buscar fuera?
Yo ahora he tenido que embarcar un peruano, porque no se encuentra gente para embarcarse. El hombre, pues, es buena persona, trabaja, y tengo que ir todos los domingos a recoger la carbonera, para que se embarque y se quede a dormir en el barco, porque no hay gente. Por eso te estoy diciendo, mi imagen.
Entonces, en un futuro no muy lejano, como diría el este de la Guerra de las Galaxias, ¿o?
Sí. Miguel Ángel, ya te lo he dicho que todo esto es burocracia. Si te tienes, vas a cualquier sitio y empiezas a trabajar, aquí hay que hacer cursos, hay que hacer todo. Y la gente, pues a los jóvenes, pues le quita. Porque cuando vas a la mano, como vamos poca gente, ganas bien la vida, cuando los días que salimos, por eso queremos trabajar. Pero es que no. Es que, ¿dónde va a ajustar la gente? Tienes que hacer cursos. Tienes que todos los años hacer el curso para marcarte, de riesgos laborales. Tienes que hacer esto. Tienes que, si quieres ir para ayudar al barco, tienes que sacarte la patronía. Tienes que sacarte. Y no puede uno con tantas cosas.
¿Y cuando las empresas tienen que reforzar la administración porque los requisitos para poder mandar una factura, para controlar, para
igual, ver cosas? Sí, esto es igual, Miguel Ángel.
Europa quiere ir a la excelencia en el sentido del control y de, pero yo no sé si esto nos está llevando a algún lado. Bueno, la gente no entra en la ciudad con el coche, o sea, regulando todo, prohibiendo, cuidado con los productos, una exigencia absoluta con el producto del campo, pero una mano ancha cuando la cosa viene de fuera. Cuando el producto viene de fuera y haciendo una competencia desleal y están cabreados la mayoría de la gente.
Y eso es lo que pasa.
Entonces, joder, yo no sé, pero los europeos aquí andamos también, votando a von der Leyen y toda esta gentuza, ¿no?
Miguel Ángel, cuando la pandemia éramos todos muy buenos, los del campo, los de la pesca, los de la materia prima, todos éramos excelentísimos, los médicos y todo. Mira para lo que nos vale. que nos van a, es que nos tienen asfixiados.
Ya. Joder, está el asunto, sí, está el asunto bien. Bueno, ¿cómo te vienes de Madrid? ¿Cómo te vienes?
Pues no me lleno un autobús, en la reunión a las 4.
Ah.
Tenemos a las 4, vamos a hacer una hora antes ahí, de Madrid, que hay gente aquí de Asturias, de Cataluña, de Barcelona, de Galicia, de Almería, pues de Garrucha. Aquí están. A ver si nos ponemos. A las 4 en la reunión.
Bueno, presidente de la cofradía, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, amigo.
Un gran siempre. Abrazo, Gaspar. Adiós, hasta luego. Dice el concejal Luis Cortés que se está legislando para matar al sector.
Si el mar no es rentable, la pesca desaparece en Garrucha. Elevamos nuestra voz de protesta contra una normativa europea inviable y que perjudica notablemente la pesca en nuestro municipio y en el resto de España. El nuevo reglamento de control de la Unión Europea no es una herramienta de gestión. Pienso que es una sentencia de muerte de nuestra flota. Estamos pidiendo sentido común. Eso es lo que estamos pidiendo, sentido común. Se ha demostrado que el sistema vigente hasta ahora, las poblaciones de peces se han recuperado con éxito.
Sentido común. Se están recuperando con éxito. Hay menos gente pescando. Se pesca menos. Bueno, yo no sé. Al final las pescaderías están surtidas. De algún sitio tiene que venir. Pero las pesqueras, como dicen, los lugares donde calan, los caladeros, no están sometidos a una presión. Por lo menos aquí, en Garrucha, ¿cómo es este canto blanco, no? Los cantos. Pues da igual. Europa está regulándolo todo. De momento no hay alternativa, porque los que no están quieren regular más o diferente de los que están. Pero nadie dice voy a entrar para desregular. Voy a dejar que la gente tenga su vida y su espacio. No se puede vivir cuando somos todos. Cuando somos tantos no se puede vivir sin reglas. Y te puedes morir con muchas reglas o por falta de reglas. Y todos escuchamos de niños decir que en el punto medio está la virtud, ¿no? ¿Ustedes creen que este es el punto medio, el que vivimos, es el punto medio? Quizás sí, este sea el punto medio, pues se podría regular mucho más o se podría regular mucho menos y estamos en el punto medio que nos parece asfixiante, pero no podemos entrar, no podemos hacer, no podemos comer, no debemos decir, el control de no sé qué, el control de no sé cuánta, el control de no sé qué, mayor presión fiscal. ¿Este es el punto medio? No lo sé, no sé, que no lo sé, no tengo respuesta para eso. El que sí sabe, el que sí nos puede contar algo directamente es Ángel Collado, alcalde de Vedar, a propósito de las viviendas de Vedar. Viviendas de los maestros que van a ser dedicadas, son tres, ¿no? ¿Tres al final? ¿Cuántas viviendas son, Karina?
Sí, son tres. 300 euros además el alquiler.
A personas que quieran sumarse a la sociedad de Vedar porque quieran vivir allí, sean trabajadores, familias trabajadoras, si tienen niños mejor, y se las alquilan estas viviendas muy a
muy bajo precio.
Bajo precio en función de lo que hoy está un alquiler. Ángel Collado.
El pasado día 14 recibimos a José Antonio García, presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Almería. Además de una visita por el municipio, hablamos de las distintas necesidades que son fundamentales para los vecinos y las vecinas de Vedar. Hablamos de agua y también del consultorio médico, entre otras. Vi al presidente receptivo en cuanto a ayudar económicamente para poder llevar a cabo estas actuaciones. La ayuda económica por parte de la Diputación Provincial es fundamental. Es fundamental para el desarrollo de los pueblos pequeños y así poder mantener y fijar la población. Como ha sido fundamental la ayuda recibida para amueblar y así poder poner en alquiler las dos casas de los maestros. Le agradecí, como no puede ser de otra manera, su visita y, como no, la plena colaboración entre las dos administraciones para poder llevar a cabo el desarrollo y el futuro de los vecinos y las vecinas de Vedar.
Fíjate. Esto parece como una carta que tiene la norma y tienes que respetarla, ¿no? Es como un documento que tienes que registrar y hay una fórmula, es un formulario, no te puedes salir de él. Yo esperaba de Ángel Collado que me contara qué consecuencia tiene social esto. Pero Ángel Collado se ha dedicado todo el tiempo a dar la gracia a este que le ha puesto los muebles y al otro que le ha puesto el otro. Pero yo quiero saber para qué le ha puesto los muebles y para qué sirven esas casas. Porque ese es el final de esta historia. Ese es el final en términos de finalidad. Pero Ángel Collado se detiene un minuto, decimos, un corte de un minuto sobre, en lugar de decir, hemos cogido las casas de los maestros y las hemos puesto a disposición de este proyecto. Y este proyecto es esto. No, gracias al de los muebles, gracias a la Diputación, este es el resultado de la cuando colaboran dos administraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, es que al final están encorsetados ellos mismos, coño. Si es una buena noticia, véndeme la buena noticia.
Mira, es más, Miguel Ángel, cuando hablábamos con él nos decía, bueno, pero si estamos hablando de pocas viviendas y no. Estábamos tratando de trasladar nosotros la importancia que tiene esto, sobre todo y especialmente, Miguel Ángel, por el interés que este tipo de noticias genera en la comarca. Es decir, cuando hablamos de esas viviendas sociales en Bedar, hubo muchísimas personas, muchísimos lectores de nuestra comarca que se interesaron por saber las condiciones en las que Bedar estaba ofreciendo esas viviendas. Es más, se generó tal interés que había muchísima gente que escribía sobre esa noticia diciendo, ¿y si yo soy de Vera, puedo optar a una vivienda en el municipio de Bedar? Así justificábamos nosotros el pedirle esa información, esa ampliación de la información a Ángel Collado cuando le hemos solicitado ese corte.
Bueno, Ángel, otro día estará más brillante. Yo qué sé, hoy la cordialidad, el formalismo te ha ganado la partida. La cortesía, en este caso, ha sido tan cortés, que hay hasta una cierta, no descortesía, pero falta de atención a la persona que va destinada, al destinatario de esta noticia. Pues no se entera de nada. Eso se lo explicamos nosotros, o lo único que oye es decir, gracias, gracias y gracias. Pero ¿para qué? ¿De qué manera? No, se lo tengo que explicar nosotros. Y para el corte está para que el alcalde hable y diga, coño, ahí estamos los de Bedar funcionando, que no queremos que este pueblo entre en negativo, en crecimiento demográfico, que seguimos para adelante, que aquí hay un sitio para vivir estupendo, coño, que venda la historia. Bueno, el alcalde de Lubrín nos habla de los roscos.
Miguel Ángel, he dicho 200 roscos. Son 20.000 roscos los que mañana se van a tirar en esas fiestas que se celebran en Lubrín y que comienzan hoy, precisamente.
A ver.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Antes de nada, pues decir que desgraciadamente nos hemos levantado con el trágico suceso en el día de hoy de ese accidente de tren, ¿no? Dos trenes de alta velocidad en Córdoba y la verdad que, bueno, pues tenemos un sentimiento agridulce, ¿no? En lo que son los dos días grandes del pueblo de Lubrín, sobre todo el día de mañana, donde celebramos nuestro patrón, San Sebastián. En la fiesta del pan, declarada de interés turístico de Andalucía, y donde, bueno, pues aglutinamos en torno a 3 o 4 mil personas en un día como mañana, que es martes, mitad de la semana, y que, bueno, pero es una fiesta de gran arraigo social, donde todos los lubrinenses, vivan donde vivan, pues se guardan este día para estar en Lubrín, estar venerando a San Sebastián y disfrutar de estos festejos, ¿no? Como ya he dicho, pues con un sentimiento este año agridulce por los sucesos que han ocurrido en Córdoba. Pero bueno, seguimos adelante, vamos hoy a celebrar la misa de la víspera y después la procesión con nuestra banda de música municipal y el día de mañana, pues el día grande con esa lluvia de roscos desde los balcones, miles de roscos, hemos calculado que en torno a 20.000 roscos se van a tirar el día de mañana desde los balcones al paso de la imagen de San Sebastián por sus calles y que después pues se degustarán en la plaza con distintos productos típicos del pueblo, ¿no? Pues nada, pues así vamos a vivir la fiesta de San Sebastián, también mirando al cielo. Hace mucho frío, pero espero que la lluvia no respete, ¿no? En el día de mañana.
Quiero hacer una fresca allí El Lubrín por la mañana, buenísimo, ¿sabes?
Sí, además estos días pasados en los que las temperaturas han bajado mucho, algún día ha amanecido nevado. Pronto, en cuanto salió el sol, esa nieve se diluyó, pero es verdad que amaneció el pueblo blanco durante varias jornadas.
Bueno, en honor a su patrón, San Sebastián, que fue asaeteado, ¿no? A saetas, lo flecharon vivo. Pues no sé si tiene algo que ver con la manera de tirarse roscos por allí también. Bueno, ahí están las fiestas mañanas y Lubrín, encantado de recibirle. El alcalde no siempre que puede hace una invitación general. Está encantado con el nombre del pueblo en hacer la invitación. Otra noticia nos trae a Vera porque una persona mayor ha desaparecido este fin de semana de la residencia. ¿Con qué consecuencias?
Una usuaria de la residencia de
anciano, sí, alcalde.
En el paseo de la mañana pues se desorientó y anduvo hasta 3 kilómetros, fue encontrada en el pueblo vecino Guadalajara Almanzora, por el restaurante El Perejil, pues desorientada y sin saber muy bien dónde iba. Nada, en cuanto a la residencia, vieron que faltaba activaron todo el protocolo de búsqueda, policía local, Guardia Civil, Protección Civil y bueno, pues al final fue encontrada en el lugar donde he comentado y por suerte pues todo quedó en un susto.
Bueno, anduvo la señora 5 kilómetros hasta Cuevas y otros 3 o 4 para llegar al Perejil, ¿no? O 2 y medio, no sé, 2, 3 o 3 y pico, ¿no? Para llegar al Perejil. El problema es que no sabía dónde y que sus facultades en los términos de plenitud no los tenía y podía haber ocurrido cualquier cosa desde haberse perdido, pero vamos, los primarios de protegerse parece que sí, porque no anduvo por el lado de la carretera que protegiéndose del tráfico, ¿no? Muy bien, tengo por aquí a Arturo Grima, que nos iba a contar, pero es que ya es muy tarde, lo siento, mañana se lo pongo. Arturo Grima hablando de cómo abordó en 2011, pagar las nóminas del ayuntamiento. Esto es lo que preocupa al actual alcalde de Garrucha. Y él quiere irse cuando pague las nóminas.
Para al menos dejarlo todo preparado, nos comentó que estaba manteniendo reuniones con el interventor para aquel alcalde, a aquella persona que entrara a asumir o asumiera la alcaldía después de su dimisión, pues no tuviera problemas para pagar las nóminas, al menos las de este mes de enero.
O Álvaro Ramos o Maritoñi.
Correcto.
O Álvaro Ramos o Maritoñi. Ambos presentarán candidatura. Ella ha dicho que lo va a hacer.
Sí.
Y él, que dice que no, que ya no, pero vamos, sería un sorpresón que él ahora dijera que no. De hecho, yo creo que cuenta las horas. Es como algo que él no... es parecido a algo... cuando tú no tienes ninguna opción a algo, tú no te lo planteas. Ves un buque, un yate, y lo puedes mirar, pero te vas tranquilamente sin la sensación de perdedor. Simplemente es algo que no está a tu alcance, que tú ni te lo planteas y no te afecta en nada. Y yo creo que él no se planteaba la de la alcaldía porque él no creía que iba a poder ser alcalde. De hecho, cuando firmaron el acuerdo entre... Porque el acuerdo es Partido Popular y Vox. Ese es un acuerdo. Acuerdo 1. Y Partido Popular y Garrucha con la gente. Ese es otro acuerdo. Quiere decir que Garrucha con la gente y Vox no han pactado. El PP sí ha pactado con ambos, pero ellos no han pactado consigo mismo, con ellos, entre ellos. Por lo tanto, Vox está liberado de apoyar una alternativa a Pedro Zamora. Otra cosa es que entienda que esa alternativa, si no es Pedro Zamora, que no va a ser porque va a dimitir. Ya sé que algunos de ustedes todavía pensarán que no, pero o quizá ya la mayoría piensan que sí. Él ha dicho que se va el día 28. Si él no es, será Maritoñi, que es la que más votos tiene. Si Vox no apoya a Álvaro.
En cualquier caso, la pelota está en el tejado de Vox, y en este caso Vox, recordemos que la semana pasada nos dijeron que esto era como decidir entre susto y muerte, y es lo que va a tener que hacer.
Muy bien, pues a coger fuerzas y a decidir, ¿no? A veces la vida te pone en esas situaciones. No votar ya es algo. Si no votas es algo, y si votas también es algo. La abstención tiene consecuencias, y la votación también. Uh-huh. Así que no puedes ponerte de perfil, es imposible, no puedes.
No, dijo además que hasta que no se pronuncie la renuncia del alcalde, pues que Vox no iba a hacer ninguna manifestación pública.
Muy bien, pues el alcalde ya ha dicho algo.
Un ayuntamiento lleno de problemas, tras otros 8 años de una situación muy complicada.
Joder, sí, complicada. No hay otra en la historia de Almería, no hay otra como la que se está viviendo en Garrucha. Créanme, ¿eh? No por ellos, sino por el conjunto de historias que confluyen y todas son malas, son plagas que atacan que el cuerpo municipal pueda funcionar, pueda ser algo. Exista para lo que tiene que existir, que es dar un servicio a los ciudadanos, complementar, hacer una vida mejor. Eso no existe. Garrucha tiene un hijo tonto, o si quieren una hija, para decirlo en las dos partes. Tiene un muerto, ¿sabes lo que son los muertos, verdad? Pues un muerto pesando. Y yo no sé si va a pesar tanto que se la va a llevar al fondo. Ya sé que no, porque las administraciones siempre salen por algún lado. Pero este... Han hecho una criatura que solo vive para sí misma. No vive para nada más. Para sí misma. Así han criado al ayuntamiento. ¿Y los garrucheros tienen la culpa? Pues cada uno que sepa lo que ha votado y por qué ha votado todo este tiempo. Desde luego, el que no tiene la culpa soy yo, que yo no he votado. Yo no he votado. Ahora, entiendo tampoco que tampoco es fácil. Y que los políticos tienen una obligación de poner buenas propuestas a la gente. De ser responsables con las propuestas que le hacen a la gente, de no dejarse llevar por el mercadeo, por la decisión fácil, a ti, que tienes una familia larga, primero te llevo en la lista y segundo coloco a las otras tres familias que se me escapan, le coloco a uno de ellos en el ayuntamiento, y así tengo 6 familias ya. Ese tipo de cosas de los políticos también habría que frenarlas, pero ¿quién frena eso?
Imposible.
¿Quién frena eso? Sigue, Diego. Pedro Zamora.
Hemos trabajado al máximo, dentro de las posibilidades reales que teníamos. Algunos objetivos se han conseguido y otros, lamentablemente, no han sido posibles. Pero estamos gobernando gracias a unos pactos. Y los pactos están para cumplirlos. Por responsabilidad y por coherencia política, ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder las cartillas a Garrucha con la gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía.
Los pactos están para cumplirse. Está diciendo lo que dice el Partido Popular.
Correcto.
Que se lo dijo a él en público. ¿Por qué se lo dijo? Si este hombre dice que los pactos están para cumplirse, ¿por qué el PP le recuerda a él que los pactos están para cumplirse? A ti, Pedro Zamora, yo, Partido Popular, tu partido, la dirección provincial, yo, te digo... públicamente que los pactos están para cumplirse, porque se lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué le dicen a Pedro que los pactos están para cumplirse? ¿Porque no lo iba a cumplir? ¿Porque no se fían de él? Pues este hombre acaba de decir aquí que se va. ¿Por qué se lo dijeron? ¿Qué pasó ahí? Muy bien, nos vamos. Pero que nos vamos después de los titulares, que los va a dar Catina en un periquete.
El Partido Socialista ha recriminado la falta de soluciones para la sanidad en la comarca. Han asegurado que la situación en La Inmaculada es la peor que se vive en toda Andalucía. Exigen contratación de más sanitarios en el hospital, donde no hay ni dermatólogos ni tampoco urólogos. Piden que se incentive el destino de Huerca Lovera para los sanitarios y evitar que los que vengan no se vayan, y además propiciar la llegada de nuevos sanitarios. Y los pescadores de Garrucha llamados a protestar contra la obligación de pesar y medir todos los peces capturados y de avisar a la Guardia Civil su llegada a puerto con 4 horas antes de antelación. Esta mañana se ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento que ha sido convocada por el Ayuntamiento y por la Cofradía de Pescadores de Garrucha. Recuerda que el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores estará a las 4 de esta tarde en el Ministerio para la reunión que mantendrá el sector con el secretario y el director general de Pesca. El PSOE de Garrucha ha criticado que el concejal Álvaro Ramos advierta que en el Ayuntamiento hay mucho trabajo sucio que realizar. Los socialistas aducen que es una prueba de que a Ramos solo le motiva la rabia, el rencor y la venganza. 60 años, después del accidente nuclear de Palomares que mantiene 41 hectáreas contaminadas con plutonio, nada se sabe, no ha habido ninguna reacción ni del alcalde ni tampoco de la oposición.
Ojo, ojo, 60 años después ni la oposición ni el alcalde han dicho nada, nada, no sabemos cómo respiran.
Nada, ni siquiera decir, se celebra un nuevo cumpleaños de lo que ocurrió en Palomares.
Ya sé que no lo van a celebrar, pero lo podían lamentar. Es que no hay que celebrarlo, ¿eh? Es que hay que lamentarlo. Es que nadie ha lamentado nada, ¿eh?
No.
Bueno,
y es
cuando
más...
tienes un cuerpo presente, es decir, en el sentido de algo que no te gusta, cuando tienes un muerto, vuelvo a utilizar un muerto, que te toca tan de cerca, si tú no vas al entierro, ni das el pésame, ni dices nada, cuando te toca tan de cerca, ¿será que no te importa? O te quieres desembarazar de ese asunto, pero no es posible, porque los lazos de consanguinidad no se pueden romper entre la alcaldía, entre la corporación que agarra a la oposición también, y Palomares como pedanía que es de este ayuntamiento, de este municipio. Entonces, no decir nada, o como se entiende esto 60 años después, ni en el año 59, ni en el 57, ni en el año 1. ¿Cómo se entiende este...? No ha pasado nada. O sea, no ha ocurrido nada. Eso es precisamente lo que pasa.
Pues sí.
Esa es la prueba de que no ha pasado nada, no ha ocurrido nada.
Pero sí ha ocurrido algo, Miguel Ángel, es que el gobierno eleva el límite de radiación admisible para la salud en Palomares al equivalente a 200 radiografías anuales, multiplicando por 10 el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto lo hemos sabido gracias a Ecologistas en Acción. Bueno, lo que sí se ha pronunciado ha sido el Partido Popular de Cuevas, que ha pedido sancionar a los incívicos que tiran la basura fuera de los contenedores y aumentar la vigilancia de los lugares más conflictivos. Ahí sí ha habido una manifestación. En Villaricos han comenzado las obras para mejorar los accesos a los hipogeos y a la acrópolis del yacimiento fenicio por una actuación que va a tener un importe que superará los 26.000 euros y que aporta la Junta de Andalucía. Y la Asociación Vera Playa Azul ha reprochado que el Ayuntamiento de Vera acuda a Fitur sin escuchar las propuestas de los vecinos. Una asociación que se pregunta para qué se fundó la Mesa del Turismo si no se utiliza para un asunto tan importante como la promoción de la ciudad como destino turístico. Y 300 euros mensuales va a costar a Vedar el alquiler de las casas de los maestros. Dos son las que se van a poner a disposición inicialmente. El alcalde ha destacado que no se trata de un alquiler social porque las condiciones estipuladas garantizarán la solvencia de los adjudicatarios. La Semana Santa se acerca a Huercalovera. El Ayuntamiento ya presenta el cartel que va a ser protagonizado por la Hermandad de la Borquita este año. Es una obra del diseñador Elías González. Y el Colegio Mojaquero Bartolomé Flores se convierte en ludoteca entre las 4 y las 7 de la tarde. Es el resultado de un convenio entre Ayuntamiento, Diputación y Junta para facilitar las obligaciones profesionales de los padres. Lubrín celebra mañana la tradicional fiesta del pan en honor a su patrón San Sebastián. 20.000 roscos se tirarán desde los balcones, según el alcalde. La mujer desaparecida en la residencia de Vera el pasado viernes apareció a las pocas horas en perfecto estado, tal y como nos ha comentado hoy el alcalde de Vera, Alfonso García. Y una mujer falleció en Huercalovera este domingo por el accidente entre dos vehículos en la Nacional 340, un siniestro que ocurría sobre las 2 de la tarde. Finalmente, comentarles que la carretera de los Gallardos a Garrucha va a permanecer cortada entre el cruce de la Simona y la rotonda de la gasolinera durante hoy y también durante todo el día de mañana por trabajos de mantenimiento. Se recomienda usar las rutas alternativas, una de ellas ya saben que es cruzar Garrucha hasta alcanzar una de las rotondas que va a otros destinos.
Y así acaba una jornada, lunes 19 de enero, en la que el PSOE se iba a manifestar en el hospital para señalarlo como el peor de Andalucía. no hay otro peor. Joder, ni uno peor. No, no hay otro peor. El PSOE dice que no hay otro peor, que no se da. Usted estará contento porque le han arreglado el dolor de apéndice, pero en otros sitios le arreglan el dolor de apéndice y hacen más cosas y mejor. O sea, eso dice el PSOE. Y no, también es una jornada en la que no hemos conocido rectificación alguna sobre el nombre de bulevar o variante. Sigue siendo bulevar, pero dicen que es una variante. Y se van a gastar el dinero de todos los mojaqueros, un pastizal, en algo que no le interesa al ayuntamiento, entiendan lo de interesa. Quiero decir, sí que le interesa políticamente, pero al ayuntamiento no le compete. Le compete a la Junta de Andalucía. Así que a día de hoy, a esta hora, sigue siendo el bulevar, porque no es una variante, le siguen llamando variante y están intentando terminarla e inaugurarla como variante. Y ese nombre se quedará, a no ser que los ciudadanos decidan llamarle otra cosa, que sería como habría que llamarle. Es como llamarle Jesús a uno que se llama Antonio. No es su nombre, es un nombre bulevar. Hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.